y todo media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple, piano espera y velador. Un teléfono que conteste.
Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en A Media Luz, aquí ya en este puente de agosto. Bueno, casi, casi en este puente de agosto hoy, martes y 13. Pero no os preocupéis, que las supersticiones solo funcionan si les damos bola. Y a las supersticiones malas no le vamos a dar bola. O sea que hoy, si alguien se ha casado o se ha embarcado en algún viaje sideral, tranquilo, no pasa nada, está todo controlado. ¿Y hoy qué tenemos? Pues un montón de cosas, como siempre. Por ejemplo, abrimos el programa con una entrevista a una escritora y periodista muy, muy conocida en Argentina, Florencia Echeves, que viene a presentarnos su última novela, Errantes, publicada por Planeta. Hoy es martes y, como todos los martes, llega Emma Nogueiro, que viene a hacer un repaso a los mejores planes que tenemos estos días. Y hoy nos propone, pues, microviajes para este verano. Si no tenemos muchas vacaciones, a lo mejor lo que sí tenemos son muchas ganas de salir de nuestras ciudades respectivas. Y más planes, en este caso, de la mano y de la boca, más bien, de Carla de Lala, que viene con su cita semanal para hablarnos esta noche de una heladería artesanal que hay en Madrid, en el barrio de Salamanca, y que se llama La Comedia. Nuestro repaso estival también tendrá lugar esta noche, como tiene lugar todas las noches, y vamos a recuperar una entrevista muy interesante que hicimos esta, no sé si era invierno o primavera, yo no recuerdo ya, pero sí que recuerdo que vino Sara Mesa, la escritora Sara Mesa, a presentarnos su último libro. Y la última entrevista con la que cerramos el programa de hoy, también el escritor y también director de la productora Bambú, Ramón Campos. Cualquier cosa que nos queráis decir o saludarnos, desearnos buenas noches, lo que os apetezca, podéis hacerlo a través de las plataformas que nos unen más allá de vuestras orejas y mi voz. El correo electrónico amedialuz@esradio.fm, el Facebook amedialuz, el Twitter @amedialuzradio, el Instagram @amedialuzradio y el WhatsApp 681 20 53 27.
Que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo y a teneros si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. La melodía de una rumba me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar.
Y llega ya Florencia Echeves, que, como os decía, es una periodista muy, muy conocida en Argentina. Está especializada en casos policiales y desde hace bien poquito decidió dejar el periodismo para sumergirse por entero en su faceta de escritora. Así que aquí la tenemos presentando su última novela, Errantes. Pues como os decíamos al principio del programa, hace bien poquito, aquí estamos con Florencia Echeves, que es la autora de Errantes, una novela de Planeta que es un thriller apasionante que os podéis dedicar a leer en cuerpo y alma en estos días, en estas noches de este calor que a veces nos impide cerrar los ojos, lo cual es ideal tener un libro que nos enganche como nos engancha esta novela de Florencia. Muy buenas noches, Florencia.
Pero cómo va, muchas gracias por la introducción.
Bueno,
muy honrada,
digo por experiencia propia.
Bueno, aprovecho, ¿te sirvió para paliar el calorón, los primeros calorones?
Es que yo tengo prohibido quejarme del calor, porque soy tan friolera, que estoy todo el tiempo diciendo, ¡ay, qué frío hace, qué frío hace! Entonces ya llegó un momento en que me prohibí decir, mira, yo no me puedo quejar del calor y del frío. Así que yo solo me puedo quejar del frío.
Yo también.
E intento ya no quejarme.
A mí me han dicho, o te quejas de una cosa o te quejas de la otra, todo no.
Todo
entonces
no,
me quejo del frío, que me sale más natural.
Bueno, pues entonces yo no me quejo del calor, pero he estado como si me quejara. He estado entregada a tu novela con pasión así de estos thrillers, ¿no? Que vas así tirando del ovillo hasta que se deshaga. Y la verdad es, se nota, yo no sabía, no me había leído nada tuyo antes, o sea, ninguna novela anterior hasta hoy, que ahora sí que lo haré, pero tampoco sabía nada de ti. Empecé a, como llegan muchos libros a la redacción, pues nada, hay que leerse este libro, yo me lo leo así como muy disciplinada. Y después de leer esto digo, ¿pero quién es esta señora? ¿Quién
ay,
es
qué
esta
lindo
señora?
Lo que me estás diciendo, muchas gracias.
Y entonces he descubierto que, bueno, es que Florencia Echeves es una periodista, o no sé decir es o era una periodista, porque parece ser que ahora has cambiado, ¿no?
Cambié de rubro, cambié de trabajo.
Cambiaste de rubro.
Dejé las noticias y me dedico a escribir ficción.
Pero es una eras una periodista muy conocida, ¿no?
25 años trabajé en la televisión.
25,
más de la mitad de mi vida.
Y además, sí, y además en casos, o sea, en noticiarios
estaban
muy relacionados con casos policiales.
Sí, yo hacía sucesos, yo estaba a cargo de sucesos en uno de los canales más importantes de Argentina, de Buenos Aires, en Canal 3, en Todo Noticias, del Grupo Clarín. Y trabajé 25 años haciendo sucesos y después conducía uno de los noticieros de La Señal. Por lo que todo lo que tiene que ver con la muerte, con los homicidios, con lo truculento, es el universo en el que me moví durante 25 años. Es un universo que me queda cómodo a la hora de escribir ficción. Cuando empecé a escribir ficción en el año 2012, debo decir que elegí un universo que me queda cómodo. No sé escribir novelas de amor, no me salen. Salvo que uno mate a otro y ahí vemos.
Bueno, el amor.
Ahí vemos.
Claro, la cantidad de cosas que nos trae el amor. Bueno, aquí hay un poco de amor, que tenemos aquí.
Ay, hay unas pinceladas, sí, que se enamoran.
Amores
frustrados.
Y sí, ¿no?
Un poquito.
Esto es lo que nos da un poquito de angustia, ¿no? Este Nicanor, que tiene ese nombre maravilloso, que yo no sabía lo que significaba Nicanor, que es uno
es
de
divino,
los personajes.
¿Viste? Yo a veces busco nombres cuando estoy así aburrido. ¿Viste? Que decía, ay, tengo un rato, me googleo, pongo en Google, pongo nombres, no sé, Roma. Nombres griegos, nombres rusos, nombres, y empiezo a buscar nombres que en español sean fáciles de escribir y que se lean como se escriben, y después busco los significados, viste que en internet está todo.
Entonces
me hago toda
incluso
una agendita.
Lo que no queremos saber también está.
Está todo ahí, es un archivo bueno y malo. Entonces en una agendita me voy anotando nombres de hombres y mujeres y su significado y los tengo ahí. Entonces, bueno, cuando empiezo a escribir una novela y necesito ponerle nombre a las personas, a veces el nombre tiene que, elijo por el significado más que por el nombre, porque, bueno, después me sirve para explicar el significado y hago esas tareas de investigación con los nombres.
Bueno, Nicanor es un fiscal que ya ahondaremos en él, un hombre que ya simplemente por cómo se llama, a mí me parece que, o sea, Nicanor, yo siempre lo recuerdo
es
a Nicanor Parra, ¿no?
Claro, y bueno,
que era este poeta maravilloso, hermano de Violeta Parra.
Violeta.
Pero bueno, vamos a así por orden. Tú dejas la realidad por la ficción.
Sí.
¿Qué te da la ficción que no tenías la realidad?
Una libertad que yo sentía que me estaba faltando y lo empecé a sentir. Yo dejé hace un año y en febrero, hace un año y unos meses, dejé mi trabajo en la televisión y mi trabajo como periodista.
¿Por una decisión propia?
Sí, 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 absolutamente personal, que me costó un año de proceso tomar esa decisión, era toda mi vida, y no solamente lo único que yo había hecho, sino lo único que quería hacer. No me interesaba otra cosa que ser periodista y no me interesaba otra cosa que trabajar en la televisión. A mí, digamos, como medio, la televisión me parece que es un medio que a mí me fascina. Yo entro a un estudio de televisión y se me acelera el corazón. Ya sea el estudio de televisión más enorme y maravilloso o de un canal pequeñitito, no importa. Para mí es lo mismo, la misma sensación. Me quedo mirando las antenas. Recién pasé por la TV y me quedé mirando.
Claro, es que aquí estamos enfrente del Pirulí, claro, que es la gran antena
y veía
de televisión española.
Me vuelve loca la tele, es un medio que me encanta. Pero bueno, después de 25 años empecé a sentir que no estaba siendo feliz. No había ningún conflicto, ni con mis compañeros, ni con mis jefes, ni con nada. Pero yo no era feliz. Me levantaba por las mañanas y me parecía que era una tortura tener que ir a trabajar. No me interesaba ninguna de las noticias que tenía que cubrir. Y en un momento dije, bueno, hay algo que me está pasando. Y fui haciendo así como ese proceso. Y me di cuenta que había cumplido un ciclo. Que yo sentía que no tenía nada más para darle a la profesión, ni la profesión a mí. Y como un matrimonio, en muy buenos términos, después de 25 años de amor, nos separamos. Y la verdad es que estoy contenta. No me arrepiento de la decisión que tomé. Y me fui también, además, con la empresa en la que trabajé 25 años, con mis compañeros, me hicieron fiesta, despedida, flores al aire, bombones, todo. Fue muy linda la despedida, muy emotiva. Por lo que, bueno, me fui sin fue un divorcio sin trauma. Pero la división de bienes estuvo todo bien.
Estuvo todo bien, pero además sí. Es que es todo un don saber irse. Saber
claro
cuándo
sí.
Irse y cómo
sí,
irse.
Sí, y cómo. Yo sabía cuándo, lo que pasa es que... tenía que armar el cómo. Yo me quería ir bien, quería que se enteraran primero quienes se tenían que enterar, que eran mis jefes, los que 25 años atrás me habían dado la posibilidad, después mi compañero con el que yo estaba conduciendo el noticiero, después los productores, y después, por último, la opinión pública, la gente u otros medios. Y yo soy periodista y todos son periodistas y sabemos lo difícil que es que las noticias o las cosas no se filtren. Pero entonces, bueno, yo quería hacerlo bien prolijo porque me parecía que no podían enterarse por los medios digitales personas que trabajan todos los días conmigo. Me parecía una falta de respeto. Entonces, bueno, logré que ese caminito de la noticia circulara bien y eso, bueno, me hizo sentir bien porque era también un signo de respeto a las personas con las que trabajé tanto tiempo, ¿no?
Por supuesto. ¿Y qué
imagínate que tú de una compañera de trabajo que está con vos, abrís así la internet y decís, pero estás al lado mío y me entero por...
Sí.
Te sentís como mal, decís, pero ¿por qué no me contaste?
Bueno, hoy por hoy tenemos que ser muy cautelosas,
y, bueno,
¿no? A la hora de hacer cosas si no queremos que la gente se entere por vías que no son demasiado respetuosas,
sí,
¿no?
Sí, 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 es difícil.
Es muy complicado,
muy
sí.
Muy difícil.
Bueno, los tiempos traen cosas agradables, esto de la comunicación,
sí.
Y cosas muy desagradables, que es cuando la comunicación
claro.
Se convierte en incomunicación.
Total.
Porque las noticias vuelan demasiado rápido,
sí,
¿no?
Sí, sin ningún tipo de cuidado previo a veces.
Entonces tú te pasas a la escritura, bueno, te pasas,
me afinca, claro, me dedico exclusivamente a eso y a guiones de cine, ¿no?
Hay en el cine de tus propias novelas.
Sí.
¿Y qué encuentras en la ficción que no encontrabas en la realidad?
Una libertad absoluta. Yo, cuando dejé de trabajar como periodista, siempre digo, dejé de trabajar como periodista porque me di cuenta ahora que uno no deja de ser periodista nunca. Yo creía que era como un disfraz que uno se quita y se pone otro. Creía que era eso y me di cuenta en el último año que no, que estaba equivocada. Vos me decís que sos periodista, que escribo, pero soy periodista. Sí. En el hotel pongo periodista porque es lo que me siento, me percibo de esa manera. Pero yo trabajé 25 años con la realidad en donde la ficción dentro del periodismo profesional es una mala palabra, está prohibido, es un pecado mortal, es mentir. Ficcionar en un caso, no. Y cuando yo... trabajaba como periodista, pero también escribía ficción durante varios años, lo hice, digamos, mis tres primeras novelas fue así, de tiempo compartido. Me pasaba que cuando yo me sentaba en el ordenador a escribir ficción, yo sentía una felicidad y una libertad tan grande que era una sensación muy extraña que nunca había sentido. y cuando yo iba a la tele también la pasaba bien, pero en un momento una empezó como a comerse a la otra y empezó a hacerme mucho más feliz a escribir ficción que contar historias de la realidad, y ahí es cuando esa balanza que yo había armado se hizo todo un desbarajuste y bueno, tuve que tomar decisiones.
Pero bueno, como tú nos has dicho, te afincaste en una ficción que te resultaba cómoda.
Un universo conocido, sí.
Errantes nos habla de el universo de las sectas.
Exacto.
Pero hay un detalle que es lo que detona la investigación, que es el suicidio de tres jóvenes.
Uh-huh. Sí.
Hace poco hemos estado aquí, no sé hasta qué punto esto ha transgredido más allá de Europa, pero en Holanda, Noa Pothoven es una chica de 17 años que solicitó el suicidio, que el gobierno de Holanda aceptó que eso tuviera lugar porque había sufrido muchos abusos sexuales. Y pues claro, 17 años, ya ha muerto, murió la semana, hace dos semanas o tres o cuatro, no me acuerdo cuándo, pero hace relativamente poco. Y claro, imagínate lo que ha conmovido ese a la opinión pública, ya no solo de Holanda, que me imagino que habrá sido un escándalo, sino de todos los países donde la noticia se ha filtrado, ¿no? El suicidio es algo... ¿Podemos decir que el suicidio es el mayor de los tabúes que a los que nos enfrentamos?
Sí, claro. Es un tema muy difícil de tocar. En mi país, no sé cómo es acá, en Argentina hay un protocolo para hablar de suicidios en los medios de comunicación. Cuando vos... generalmente en las noticias no se cubren los suicidios, salvo que sea... un personaje muy conocido, digamos, que sea noticia que esa persona haya muerto.
Sí.
¿No? Ahora, antes, si una señora está parada en un balcón y amenaza con tirarse, eso no se cubre, no es noticia. Ahora, si amenaza con tirarse una política reconocida, bueno, es noticia por quién es, no por lo que está haciendo. Pero así y todo, cuando en la televisión en la Argentina se habla de suicidios, los medios de comunicación tienen que seguir un protocolo que tiene que ver, si yo voy a hablar en la tele del suicidio de, voy a inventar, un cantante, tengo que tener a un especialista en el piso para que hable de este tema, para que haga una tarea de contención, y hay que difundir de manera obligatoria los números de asistencia al suicida, teléfonos de ayuda. No es un tema que se puede hablar así livianamente.
Bueno, es que es un tema complejo.
Es un tema complejo básicamente porque del otro lado, esto no significa que una persona porque vea una noticia de un suicidio va corriendo y se suicida, no. Pero hay personas que están en un borde muy complicado y que a lo mejor eso que están viendo es un pasito más en el camino hacia una decisión tremenda e irreversible como es el suicidio. En este caso, en el caso de Errantes, aparentemente son suicidios. Después nos vamos a ir enterando.
Por supuesto, aparentemente,
que hay una
claro.
situación detrás de todo eso. Pero yo creo que el suicidio es un tema tabú básicamente porque... yo creo que hay algo que el hombre a lo largo de la humanidad no le encontró respuesta y que es a la muerte. Por eso atrae tanto todo lo que tiene que ver con la muerte, todo lo relacionado con la muerte, desde una serie hasta un thriller, hasta todo lo relacionado con la muerte nos atrae porque es el misterio más grande que no pudo responder el hombre, qué es lo que pasa. Y cuando a ese misterio alguien se encamina de manera voluntaria, nos aterra. Nos aterra porque... es como cuando vos dicen que el vértigo en realidad sí. es la herramienta que tiene el humano para no evitar tirarse. Ese miedo es lo que te genera. Bueno, esto que sucede con el suicidio también un poco es eso. Nos espanta. A mí me espanta. Me da una angustia tremenda. Pero uno nunca sabe qué es lo que va a pasar con uno, con sus seres queridos. Es un tema muy doloroso, ¿eh? El tema del suicidio.
Es un tema muy doloroso, que es el que abre la novela, y además en el caso de la novela son tres adolescentes
sí.
los que aparentemente se quitan la vida. Y lo que tú decías, pero detrás de esos tres suicidios uh-huh. hay otra cosa. Lo que hay, entre otras cosas, es una secta, ¿no?
Exacto.
Que además es curioso, me ha parecido muy curioso, porque las sectas, por lo menos en esta parte del mundo... y en otras también, porque me estoy acordando ahora mismo que este verano se hizo muy, muy famosa una serie que se llamaba Wild Wild Country
sí, claro.
sobre la vida de Osho y sus seguidores en Estados Unidos. Pero durante los años 90 tuvieron muchísimo auge, ¿no?
Sí.
Se luchaba de una manera muy verbal contra la posibilidad de la secta. Luego decayeron un poco. En el 2015, Alejandro Amenábar, un cineasta español muy conocido...
sí, claro.
Volvió al cine con Regresión, uh-huh. una película sobre
¿sí?
sectas protagonizada
sí.
por Ethan Hawke, Emma
sí.
Watson, pero se había dejado de hablar bastante de las sectas.
Pero, a ver, regresión es de la Colonia Dignidad, es de la chilena.
Regresión
es la Emma Watson.
Sí,
me parece que tiene que ver con esa secta, la chilena, que fue una cosa.
Bueno, sí, está afincada en Estados Unidos la película.
Sí, bueno, pero
no me acuerdo qué secta
era. Sí, está en Netflix esa película. La vi por Netflix.
Puede
ser.
Sí, yo la vi hace 4 años. ¿Por qué tú? ¿Por qué has escogido
bueno,
este tema?
Bueno, a mí en realidad en los 70 en Estados Unidos era fue como la explosión,
sí,
todo,
sí,
los
bueno,
60,
el
los 70,
¿no?
El post-hipismo, ¿no? Claro. En Latinoamérica un poquito después. A mí en realidad me interesaba mucho, a mí me interesan las mecánicas criminales, no los crímenes aislados, sino las mecánicas. Como así como en Cornelia, en mi novela anterior había hablado de la trata de mujeres para la explotación sexual, acá me interesaba el tema de las sectas, porque en realidad con Errantes yo tenía ganas de hablar sobre el poder de los débiles, ¿no? Era como el subject de la obra. Yo quería ver qué pasaba si yo juntaba un montón de débiles y a los fuertes y los hacía entrar en tensión, qué sucedía ahí. ¿Pueden los débiles cuando se juntan conformar un poder que ponga en jaque a los opresores, a las personas que los oprimen? ¿Puede eso suceder? Y empecé a pensar en qué universo podía plantar a todas estas personas, en qué mecánica criminal yo podía ver la debilidad más extrema. Yo ya había hablado sobre la trata de mujeres, que es una mecánica criminal que vulnerabiliza en todo el aspecto de la palabra. No estamos hablando solamente de lo físico, sino de lo psíquico, vicia toda la voluntad. Ya había hablado sobre esa mecánica y empecé a pensar qué otra mecánica, y bueno, pensé en las sectas, digo que es una situación por lo que una persona coopta a otra, lo anula totalmente, hace lo que quiere con esa persona, con su cuerpo, con su mente, con sus sentimientos, lo aleja de absolutamente todo y lo convierte en un esclavo de su perversión. Por supuesto que como en todos los ámbitos de la vida, en esos espacios las que más sufren son las mujeres, porque las batallas siempre se libran en los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la salud reproductiva de las mujeres. Las hacen reproducir para en ese mundo perverso inventado por uno, armar esa reproducción para armar más ciudadanos de un mundo imaginario que un loco perverso crea a su alrededor, y un mundo que le tiene una devoción. Y me parecía que para poner en acción a los débiles y a los fuertes, el universo de una secta, me parecía que era el lugar propicio para que se genere esa tensión entre los que en un momento, a pesar de que ha pasado el tiempo, se rebelan ante eso.
O sea, tenemos unos aparentes 3 suicidios,
sí.
Tenemos una secta, y ahora
sí.
Vámonos un poco con los personajes. Tenemos a Carmen Hidalgo,
sí.
Que casualmente es una periodista, que
es
también
periodista
está involucrada con todas las noticias de sucesos, que decide llevar a cabo una investigación, porque más allá de que la noticia pueda ser más o menos interesante para ella, también hay un vínculo con su madre, con Sonia, que ha perdido la memoria y que se encuentra una prueba, una foto de Sonia, la madre de la periodista, con una niña, y que tiene exactamente en el reverso de la foto la misma frase que dijo una de las adolescentes antes de morir.
Claro, allí empiezan los puntos de contacto. Carmen encuentra, tiene una madre que tiene problemas de memoria, que no recuerda, lo que no recuerda lo inventa, pero desde mucho tiempo atrás. Pareciera ser una mujer que tomó la decisión de olvidar, una decisión política.
Y además en un país como Argentina.
En un país como Argentina, la memoria
es
un valor histórico en mi país. Por
absolutamente.
Eso yo quería jugar
en
un poco.
En todos los países, ¿no? Pero en Argentina
sí,
especialmente
sí,
también.
Con dictaduras cruentas y relativamente tan cercanas, los países como el mío, en mi país hay un día, el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, digo, hay un día para conmemorar la memoria, en donde todos salimos a la calle a conmemorar la memoria. A hacerle un honor, a rendirle honor a la memoria. Eso es patrimonio nacional, digamos, la memoria. Y a mí me gustaba que esta mujer, Sonia, que nunca había podido decidir sobre su vida, cuando toma una decisión, toma rebelarse ante eso y decir que mi patrimonio nacional no es la memoria, señores, yo voy a olvidar. Y olvidó. Y Carmen encuentra una foto de su madre cuando era muy jovencita con una niña, y ella se da cuenta que esa niña no es ella, de pequeña. Y ahí le pica la curiosidad. Y yo creo que más del recorrido de Carmen por saber quién es esa niña, es el recorrido de Carmen por ser protagonista de algo alguna vez en la vida. Porque Carmen Hidalgo de lo único que es protagonista es de un programa de televisión, que en definitiva no vale nada. Dura una hora, empieza y termina. Y cuando ella se saca el maquillaje y se apagan las luces del estudio de televisión, ella no es protagonista de la vida de su madre, porque su madre apenas si la recuerda. No es protagonista de la vida de un padre porque su madre nunca le dijo quién era, fingiendo no recordar. No es protagonista de su vida amorosa porque el hombre al que ella desea y el hombre que ama tiene otra protagonista, que es su mujer legal, su esposa. Entonces es una mujer que a mí personalmente, Carmen, me conmueve mucho porque es una mujer que con la excusa de buscar quién es la chica buscó un protagonismo que no adquiere, que no termina de adquirir. Por eso cuando hablábamos de esto de los débiles y de los fuertes, uno a veces piensa que las personas que fueron captadas por la secta en la novela son las más débiles, y Carmen, que no fue captada por ninguna secta y que es en definitiva la que encabeza la investigación, la heroína de la historia, es la más débil. Es más débil incluso que su madre, que tomó la decisión política de alguna manera de olvidar.
Otro de los personajes protagonistas es Urko, que está en prisión prácticamente desde que
toda
era un chavalito,
sí.
Que cada vez que ha tenido la posibilidad de salir se ha encargado de hacer algo para evitarlo, de hacer algo quiere decir de matar a alguien para evitarlo, y que la primera vez que pone un pie en la calle, después de 25 años de estar en prisión, mata a una prostituta. Yo, independientemente de lo que de la ligazón que tenga este personaje con otros personajes, yo te pregunto, porque tú estás planteando aquí la posibilidad o no de reinserción de alguna manera. O sea, ¿se podía predecir que Urko fuera a volver a matar?
Sí, claro, Urko no sabe hacer otra cosa, no tiene otro lenguaje, porque nunca le enseñaron otro lenguaje que no sea el lenguaje de la violencia extrema. Fue un niño, Urko para mí parece ser el más bravo, el más amenazante, el que tiene todas las herramientas para sobrevivir en prisión. No cualquiera sobrevive en prisión, tiene un cuerpo
y menos 25 años.
Y menos 25 años, y en definitiva es mucho más débil que cualquiera de los del libro, porque es el único que no pudo escapar de su destino. Urko es un niño que fue criado desde la violencia extrema. Hay una frase en mi país que es muy conocida, que es: ningún pibe nace chorro, chorro es ladrón. Sí. ¿No? Los niños no nacen delincuentes. Un bebé no es un delincuente. ¿Y por qué termina siendo un delincuente? ¿Qué pasa en el medio, no? Entonces, Urko es un hombre ahora, pero que siempre vivió en comunidad. Por eso él en la cárcel se siente a gusto, porque pertenece a algún lugar. Él está acostumbrado...
Es su tribu.
Él está acostumbrado a un entorno de cuatro paredes en donde le dicen lo que tiene que hacer, porque no sabe tomar decisiones. Cuando él toma decisiones, las toma mal, es como un animalito en el que, como si tú tienes un cachorro, le enseñas: aquí se come, en este arbolito se hace el pis, y si no le das la indicación, hace lo que le sale. Urko está seteado para la violencia, entonces no sabe qué hacer con la libertad porque él necesita que le ordenen, y cuando nadie le ordena, hace lo que le sale, y lo que le sale es matar. Es peligroso, pero en realidad es muy débil, porque nunca pudo salir de ese destino, no conoce otra cosa. No hay manera posible de reinserción, porque no tiene a dónde reinsertarse, no tiene una vida.
Exactamente,
extramuros.
Claro. No hay un lugar donde volver.
No hay un lugar donde volver.
Y luego tenemos, para terminar, esta tríada así de los grandes personajes. Luego están otro montón de personajes que son también igualmente influenciables, ¿no? Tan necesarios.
Sí,
para,
¿no? claro.
Pero el que cierra el triángulo es León.
León.
Que es la cabeza, la mente
perversa
de Valquiria, ¿no?
El malo.
Esta comunidad sectaria.
Él es el malo. Vos sabés que León a mí me costó muchísimo porque...
Bueno, porque es complicado, es un personaje
complicado,
muy complicado, y es muy fácil caer en un arquetipo.
Yo no quería caer en eso. Vos sabés que en un momento, gran parte de la novela, yo en las novelas, cuando escribo una novela, escribo muchas versiones, y después voy viendo qué me funciona, y a mí me pasaba que yo tenía como muchas ganas de plantear un desafío que León no apareciera nunca, que fuera alguien que es nombrado, que es recordado, que es temido, que es la persona de la que todo el mundo habla, pero que nunca apareciera, que en realidad no tengamos claro si es un invento, si está vivo, si está muerto. Quería jugar un poco con eso, con la cosa omnipresente. Y me funcionaba, pero vos sabés que en un momento, en la mitad de la novela, ese recurso, que es un recurso interesante, se empieza a caer. ¿Sabés por qué? Porque los thrillers necesitan un malo de carne y hueso.
Claro.
Necesitamos un malo de carne
y hueso.
Alguien
contra quien luchar.
Exactamente, una amenaza concreta. Y Urko no era lo suficientemente independiente como para ser malo solo. Y a mí me divertía que Urko fuera esto, que este animalito sí. que recién describí. Entonces yo necesitaba el concreto de carne y hueso, que fuera, digamos, el que ordenara, el que estuviera encima de Urko y que fuera una amenaza real, no una amenaza de la imaginación de las personas.
Y además todopoderosa, porque de alguna manera Urko también está reducido a esa tribu suya que es la cárcel.
Claro, claro.
Pero León es inasible, ¿no?
Totalmente. Él no... Es el valiente de PlayStation. Él nunca pone el cuerpo, ¿eh? El cuerpo lo ponen los otros. Hasta Urko
incluso.
Bueno,
pero hay que saber escurrirse.
Claro, pero porque él es la mente maestra de esto. Por eso, ante esa situación, yo notaba que con un león que no estuviese en carne y hueso, y me pide, a ver, terminamos siempre en la misma.
Demasiado mental.
Necesitamos
todo.
Un malo de carne y hueso que pueda venir y matarme de un tiro, porque si no, la heroína y los héroes de la novela en peligro es un peligro imaginario,
claro,
no,
claro,
un peligro
es todo mental,
real,
¿no?
Sí, se necesita pim pum pan tiros, ¿viste? Como
algo de lo que
era divertido el desafío. Sí. Como desafío era divertido. Para un cuento se sostiene.
Pero que una novela de 256 páginas.
En la mitad yo decía, ¿y dónde hay un malo? ¿El malo dónde está? Es de la imaginación y ahí dije, necesito carne y hueso acá. Un malo real.
Pues aquí tenéis carne y hueso. Nos queda nada, un par de minutitos. Descríbenos la novela. ¿De qué va la novela?
La novela es una novela coral. Es la historia de varios personajes que a veces funcionan como actantes entre sí, no como protagonistas. Pero es una novela sobre el poder de los débiles. Por lo menos yo la escribí bajo el interrogante si pueden tal vez los débiles unirse y conformar un poder autónomo que pueda plantarle cara, por lo menos y por lo más, derrotar a las personas que los oprimieron. Y es una idea que, si bien en el libro no aparece porque tiene otras excusas, es una idea que a mí me viene dando vuelta alrededor de lo que es el feminismo en el mundo, ¿no? El poder de las débiles. El día que las mujeres en los países occidentales y también en los otros, en algunos, se pusieron de pie, no las va a sentar nadie más, ¿eh?
No, ya te digo que no.
Por eso me parece, digamos, con toda esa ebullición, yo pensaba en esto del poder de los débiles y bueno, salió Errantes.
Pues aquí tenéis Errantes, una súper recomendación.
Gracias.
De Florencia Echeves, editado por Planeta, que de verdad os va a acompañar. Probablemente poco tiempo, porque se devora muy rápido.
¡Ay, eso
pero
es lindo!
El tiempo que os acompañe será absolutamente apasionado. Florencia, muchísimas
no,
gracias.
No, gracias a vos por invitarme a este programa lindísimo,
un gusto,
y tu
un
generosidad
gusto.
Y tus palabras.
Hasta pronto.
Gracias.
Acaba de entrar al estudio Alma Espinosa.
Buenas noches.
Alma Dolorosa, ¿no?
Alma
más bien,
Dolorosa,
¿no? Porque
sí.
Estás así...
Sí, porque he ido al fisio hoy. He ido y me han descubierto músculos que yo no conocía.
cuando el fisio hace eso, te queda una secuela. Oye, luego todo se coloca, pero en el momento en que te lo descubre, debe de ser un poco parecido a lo que fue el descubrimiento, por ejemplo, de América, ¿no? Que...
O peor.
Mira que yo no quiero subestimar tu cuerpo, pero yo creo que allí sufrieron muchos más cuerpos de lo que está sufriendo el tuyo. Me da la corazonada. Llámame intuitiva.
Mis lágrimas esta mañana no decían lo mismo. No, es horroroso lo que he llorado. Porque voy a explicar que este fisio mío, este maravilloso y querido amigo, además oyente de la casa al que le mando un saludo desde aquí, me ha metido los deditos en lo que, bueno, pues en el sobaco, lo que decimos sobaco, axila, sí. Disimuladamente, no, porque aquí hay una parecita.
¿Y te los ha sacado por el cuello o qué?
Prácticamente. He sido como, no, bueno, esto te va a doler un poquito, pero nada, es una cosita así muy leve. Es un musculito que aquí hay aquí, la escápula.
Levanta.
Y entonces, dos lagrimones del tamaño de China han caído por mis ojos. Horroroso. Y ahora, pues estoy convaleciente.
Claro.
Estaba a punto de no venir a trabajar. Pero pues me
te has visto obligada, ¿no?
Me he visto obligada por dada la situación de este día, pero bueno, muy mal, muy mal. No, si os dice vuestro fisio que os va a descubrir un musculito que hay en la axila, decirle que no.
Hay que decirle que ya nos lo sabemos todos.
Que nos lo sabemos todos.
No, yo, perdona, a mí no me vas a descubrir nada porque esto mi cuerpo es mío y yo me sé todo lo importante
para
seguir.
Y si duele por
aquí.
Algo. Eso es así.
En fin. Bueno, pues vámonos a esto que parece lo que no es.
Esta chica también decía que su cuerpo era suyo. Se queda embarazada al ver una película caliente en 3D.
La estadounidense Jennifer Swart, o algo así se debe pronunciar este apellido, le contó a su esposo que se había quedado embarazada por ver una película para adultos, eso sí, en 3D, y no porque le hubiera sido infiel mientras se encontraba él en una misión militar, excusa que, a pesar de ser mala, fue suficiente para que su esposo la creyera. Lo veo tan sospechoso. Las películas en 3D son tan reales. Es que con la tecnología de la actualidad todo es posible. Esto lo declaró Eric Johnson, que pertenece, como evidencia en sus palabras, al ejército de Estados Unidos. A pesar de contar con el apoyo de su esposo, Jennifer siente que su relación pues puede haber llegado a su fin. Aunque mi esposo me cree, mi matrimonio puede estar en peligro. Él sabe que soy fiel, dice Jennifer. Un mes después de ver la película comencé a sentir mareos y los resultados fueron positivos, comentó Jennifer, insisto, quien aseguró que el padre de su hijo sería el actor afroamericano que protagonizó la película en 3D, ya que el bebé pues nació moreno y tanto ella como su marido, el soldado del ejército estadounidense, son de raza blanca. Para que luego digan que no milagros. Y que el
paloma.
Cine no es el séptimo arte.
El primero, si me apuras. Harta de ser confundida con un Apple Store, la tienda de zumos de Apple Shop decide cambiar su nombre.
24 llamadas de clientes a la semana. Muchos propietarios de tiendas enloquecerían con cifras como estas, pero a Geoff Fisher se le ha agotado la paciencia. ¿Por qué? Porque a diario recibía llamadas de clientes que buscaban ayuda para arreglar sus iPhones, sus iPads y toda la gama de la manzanita, lo cual estaría muy bien si su negocio fuera una Apple Store, pero nada más lejos de la realidad, porque Fisher es propietario de una pequeñita tienda en la localidad británica de Rocks and Bans y tiene un negocio que se llama The Apple Shop y que, pese a su nombre, nada tiene que ver con los smartphones o las tabletas, porque es simplemente una tiendecita en la que Fisher vende zumo de manzana y sidra. En un principio, Fisher se tomó con bastante sentido del humor las llamadas de clientes confundidos, pero su paciencia ha llegado a un límite y está decidido a rebautizar su tienda con el nombre de Norfolk Cider Shop. Fisher asegura que ha tomado su decisión sin ningún tipo de presión por parte de Apple y que su objetivo es simplemente estar tranquilo. sacerdote bautiza con pistolas de agua para atraer, bueno, pues a los fieles más jóvenes. Conocido por usar pistolas de juguete para rociar agua bendita a sus fieles en una parroquia, el padre Humberto Álvarez intenta despertar el interés religioso de los más pequeños.
Muy bien.
También viste sotanas de superhéroes como Batman o Superman para atraer a los niños a la fe. Y bueno, seguro que lo consigue. Lo de las hostias de colores no sabemos si está al caer o no, pero yo necesito ya saber en qué localidad se encuentra esta parroquia, porque es que yo quiero ir. Vamos, si a mí me dan agua bendita con un pistoletazo, es que yo creo que me convierto, fíjate lo que te digo.
Yo también.
Me da hasta miedo ir, no sé a qué me convierta. ¿Dónde está esto? ¿Esto está aquí? ¿Esto está en este país?
Eso está en este país.
Ay, madre de Dios. Bueno, vamos a intentar averiguar en qué parroquia trabaja Humberto Álvarez, porque yo creo que...
Lo merece.
Hombre, lo merece. Lo merece esto y probablemente muchas más cosas. El tema que os proponemos esta noche es errantes. ¿Y qué podéis hacer? Bueno, pues escribir una frase. Podéis escribir una frase con este tema, errantes, y participaréis en el sorteo de un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el balneario de Villavieja, en Castellón, que es una auténtica gozada. Así os lo digo. Alma Espinosa, así, sobre esta base, nos va a decir...
Es muy de agua también.
Es muy de agua. Nos va a decir el nombre de la parroquia donde Humberto trabaja para rociarnos agua.
Nos llegan informaciones desde, bueno, nuestro corresponsal, que nos confirma que Humberto trabaja en una parroquia de Mérida.
¿De Mérida?
De Mérida.
Tú fíjate que llamándose Humberto Álvarez, yo es que no sé por qué me lo imaginaba en...
En
Guayaquil o alguna cosa, Colombia o Venezuela o...
Mérida.
En Mérida.
Sí.
Al ladito del Teatro Clásico.
Ahí está. También, pues lo mismo se va
haciendo, bueno, innovación cultural.
Claro.
Pues ya sabéis, si queréis que os rocíen agua bendita con una pistola de juguete, tenéis que buscar a Humberto Álvarez en una parroquia de Mérida, en Extremadura. Oye, es un buen plan para este verano. Porque está fresco, las iglesias están siempre frescas.
Fresquitas,
y encima te dan un baño. Y encima el baño no es agua minero medicinal, como es el caso del balneario, pero es agua bendita, que yo creo que es incluso mejor.
Y encima te lo da, pues, Batman.
Y te lo da Batman.
Ojo.
Pues eso, como dice Alma, ojo.
Se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes, del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más que nuestra ilusión da vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido.
Abrimos por vacaciones con Emma Nogueiro, que hoy nos va a hablar de qué podemos hacer cuando no tenemos mucho tiempo y sí muchas ganas de viajar.
Oh,
Un rayo de sol.
Un rayo de sol, no. Muchos rayos de sol nos han caído, como es de recibo, porque estamos en el mes de agosto. Buenas noches, Emma.
Buenas noches, qué gusto. Yo qué gusto, como un lagarto, ¿verdad? Con el calor y con el sol. Que, por cierto, sigo teniendo planes. Un poco de frío en este estudio hoy, ¿eh?
Sí, pero está apagado el aire, ¿eh?
Pues lo habréis tenido encendido porque...
Yo no lo he tenido encendido, pero claro, la gente que ha venido antes de mí no...
Es gente normal, que ya tiene calor, es gente, en agosto. Pues es
gente
lo que
se me está cayendo
común y corriente, no extraordinarias como Emma y yo.
Claro,
justamente.
Que tenemos una temperatura corporal de diosas, porque los dioses no tienen calor ni frío.
No, pero tendréis...
Ya, pero yo sí que tengo frío.
Pues tampoco eres diosa, claro. La única diosa que hay soy yo.
Claro, no, es que sois como... Bueno, pues ya lo dijimos en el programa anterior, creo que fue, que sois como caminantes blancos.
Ah, bueno, sí, sí, es verdad, con el sueño, aquel que tuve.
Claro.
De que me aparecía el guardián.
¿Has vuelto a soñar, por cierto?
El de la noche.
Sí, sueño yo, mis sueños son una epopeya, pero por suerte no con el como en el guardián de la noche. Este.
No.
¿El cómo se llamaba?
El rey de la noche.
El rey de la noche, no.
El rey de la noche.
Que así dicho suena,
claro, es que
pero le ves la cara y chica...
Se te cae hasta el palo de la bandera, ¿no?
Te entra frío en todas partes.
Dios mío.
En todas partes. Además.
Dios mío.
Bueno, pero vamos con pues planes que tienen que ver con la realidad.
Sí, ya estamos en agosto, en pleno agosto, mitad de agosto. Entonces, bueno, pues como ya queda poquito para...
Bueno, eso de poquito...
Hombre,
estoy deseando que
ya ha pasado todo julio.
Agosto ya.
Ha pasado todo junio, todo julio y los primeros días de agosto.
No sé, estoy...
Esto ya está llegando a su fin, pero pues para los más rezagados y para los que no se hayan ido de vacaciones, yo traigo hoy una serie, pues sí, de microviajes, pues para estas fechas.
¿Microviajes?
Claro. No te digo que te vayas a Finlandia, pero puedes irte pues a Asturias, Canarias, Extremadura, Baleares, yo qué sé, puedes
aquí
hacerte
cerquita,
una
vamos.
Ruta vikinga sin salir de España, meterte dentro de una maqueta gigante del Titanic, pues oye, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Andalucía. ¿Qué os parece Andalucía?
Muy bien, muy bien.
Hombre, Andalucía en agosto, pues...
Pero mira, no creas, ¿eh? Porque vamos a ver, si comparas la temperatura de Andalucía en agosto y la de Madrid en agosto, te digo que no notas mucho cambio.
Yo he vivido...
Yo he estado varios veranos allí.
Yo he vivido largos años allí en Granada, para ser más exactos. Y ojo, el calor es
yo no sé.
Considerable. Que luego en Madrid también hace mucho calor, no lo vamos a negar.
Yo creo que el verano es verano en casi todas partes, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener paciencia.
Tienes el momento Albacete y el momento Murcia, que también es peligroso.
Ostras, Albacete.
Bueno, Albacete, que yo soy de Albacete, dicen 2 meses de infierno y 10 meses de invierno.
Pensaba que ibas a hacer otra rima,
Yo esa otra rima no la hago porque es que es mentira, porque Albacete, y lo digo completamente en serio, es una ciudad fea porque la destruyeron, porque era una ciudad árabe, se cargaron en el siglo XVIII o XIX, no recuerdo cuándo, toda la Medina y todo, pero una ciudad absolutamente árabe. De hecho, Albacete era Albacid, que es la llanura, porque es una meseta. Sí, sí. Pero es una ciudad con un nivel cultural que yo pensaba que era lo habitual hasta que salí de Albacete y me fui a vivir a otras partes, sobre todo de España y luego del mundo. Pero bueno, del mundo ya es distinto porque me fui a grandes ciudades. Pero aquí, de las provincias en este país, muchas quisieran, ¿eh?
Ya,
y lo digo completamente en serio. Lo que pasa es que, claro, estéticamente pues no es una ciudad recomendable. Pero como marchosa y como nivel cultural, de verdad, es sorprendente. Sorprendente,
bueno,
y lo digo
pues nada,
completamente en serio.
Lo anotamos. Pero la propuesta de Andalucía, a pesar de que es verano y hace un calor asfixiante, el estudio Reina y Asociados ha transformado las bodegas de ladrillo abovedado del Palacio del Rey Don Pedro del Real Alcázar de Sevilla en un espacio expositivo lleno de fuentecitas, jardincitos. Entonces es ideal para ver las salas primero abovedadas con exposiciones y darte un paseo y tomarte el fresco, pues yo que sé, debajo de un naranjo o así con olor a flores de azahar, y ver una selección de piezas arqueológicas procedentes del Alcázar.
Qué bonito, qué bonito.
Así que oye, lo tienes todo, fresco, exposiciones y un poquito de historia.
Yo que le he dicho a mi cuñada, se ha empeñado en visitar Sevilla en agosto. Yo he intentado recomendarle pues que puede ir a otros lados y a Sevilla pues cualquier fin de semana.
pero claro, más que nada porque tengo una sobrina de un año y medio y la pobre, pues lo mismo le da un jamacuco con ese calor asfixiante. Pero, pues no, ella está ahí emperrada, pues nada, le diré que se pase por este...
Pero bueno, tampoco es que ir a Murcia sea más, como tú decías antes,
no,
fácil.
Pero bueno, yo qué sé.
Mira, si una propuesta...
una semanita, pues te puedes ir a lo mejor a otro sitio más fresquito. Una propuesta, o por lo menos que tengas una playita para bañarte.
Bueno, mira, Aragón tiene una montaña, y es que el Parque Natural Possets Maladeta, en Huesca, no sé si lo conocéis.
No.
Bueno, pues tiene aproximadamente 33.000 hectáreas en pleno Pirineo aragonés, y eso por el verano hace un fresquito. Estás ahí con
lo que
toda
se
la...
llama frío, en realidad.
Bueno, sí, tú y yo... Tú
bueno,
y
claro,
yo...
¿no? Vosotros todos ponéis un plumas, claro.
Pero ya no soy en Aragón, en la Sierra de Madrid, que yo he pasado largas temporadas en un pueblo de la Sierra de Madrid, la que llaman Sierra Pobre. Allí la gente estaba encantada y yo con una bufanda prácticamente...
Hay un microclima, pero este parque del que yo os hablo, pues está dentro de los términos municipales de Benasque, Quistaín, Montanui, y acoge uno de los ecosistemas de alta montaña más valiosos de la península, que está coronado por el Aneto y es la cima más alta del Pirineo. Así que, oye, ¿qué tienes calor? Pues nada, te vas a la cima más alta del Pirineo y es una zona preciosa, además con una gastronomía muy buena para hacerse una escapada breve, pues un fin de semana.
Además, Benasque es muy bonito, yo no lo conozco, pero sé que...
Es precioso.
Precioso,
sí, es precioso.
Imagino que habrán como muchas casitas rurales y,
seguro que
y cositas
sí, seguro
así para... Bueno, es que ahora se ha puesto muy de moda...
El turismo rural.
No, bueno, además del turismo rural, una experiencia, que no sé si la comentaremos en esta sección, que seguro que sí, además está súper de moda, que son como estas... casitas, o no, es que no son casitas, son como burbujas, donde que están en mitad de la nada.
Ah, sí, que son como tiendas de campaña,
sí,
pero bien hechas,
que son como una especie de burbujas que todo el techo es, bueno, todo el techo y toda la burbuja es transparente, entonces para ver las estrellas, y están en mitad de la nada, así como, bueno... Pero a mí me da un poco de agobio.
A mí me da miedo más que agobio.
¿Burbuja? ¿Pero qué material? Pues, ¿de metacrilato?
No sabemos.
No adivino, te la voy a buscar porque... Y son auténticos parajes de estos románticos para irte...
Claro, pero bueno, tú imagínate que estás ahí viendo las estrellas, la osa mayor, menor y todo lo que tú quieras ver, y que, yo qué sé, te despiertas en medio de la noche con una alimaña pegada al cristal de tu burbuja. ¿Qué haces?
Hombre,
no puedes
si
salir de ahí.
Al cristal de tu burbuja...
Y luego,
no es todo
otra
lo malo,
duda que yo tengo.
Son glamping, se
vale,
llama.
Pero otra duda. ¿El cuarto de baño?
Mira.
El cuarto de baño
es monísimo,
pues,
pero
que habrá dentro, ¿no? Porque glamping, duerme en una burbuja rodeado de estrellas. Pues fíjate que yo creo que una amiga lo ha hecho esto para su cumpleaños, ahora que lo estoy viendo.
¿Ah, sí? Ah, pues pregúntale.
¿En Galicia hay una?
Puedes. Bueno,
sí,
que yo
sí,
creo
es que ella nos enseñó
lados
la foto, pero creo que ella era como una nave, como un, ¿cómo se llaman estos? Punto de avistamiento espacial o no sé qué, que había un telescopio y todo, que ahora se utilizaba para fines turísticos también. No tenía esta pinta, pero bueno, era un poco del estilo.
Oye, pues qué bonito. Yo nunca lo he hecho, pero bueno, como experiencia también puede ser.
Puede ser.
No, pero os decía lo del turismo rural porque lleva muchos años pues pegando muy fuerte en como opción y como alternativa breve de veraneo. Y en Asturias, el Parque de la Prehistoria de Teverga propone, bueno, pues actividades sobre la vida en el Paleolítico y en el Neolítico, todo ello pues adornado con una comida espectacular y con casitas en pueblos perdidos y abandonados de la mano de Dios que se han volcado en esto del turismo rural y que verdaderamente tiene unos parajes preciosos pues para desconectar y para refrescarte, nunca mejor dicho, porque en Asturias en verano pues aquello está. Y además en julio y agosto esta zona, Teverga, que está más o menos en el oriente de Asturias, organiza todos los días talleres de caza prehistórica, no de caza habitual, en los
sí,
que se enseñan
cazadores recolectores.
Claro, las técnicas y las herramientas usadas, bueno, pues por los primeros humanos, con lo cual es una cosa muy didáctica.
Bueno, se viene muy bien si luego te vas a presentar a supervivientes, por ejemplo, o alguna
cosa
de estas.
Claro, claro.
Sí, o si no te apetece usar balas o metralla o alguna cosa de
esas. Sí, luego lo puedes utilizar pues como alternativa.
¿Que pero estás la gente aquí puede cazar?
No, no hombre, no, que... no, ah, haces vale, unas vale. No, que vas a cazar un mamut.
Vale,
no,
no bueno,
una
mamut,
perdiz
no,
con
un ciervo, a lo mejor.
No, hombre, no, cómo vas a cazar un ciervo con una con un
puedes acabar
puedes acabar
flecha?
Fatal.
Por supuesto.
Sí, hombre, pero si tú no eres experto en estás especializado,
no,
te puede salir la flecha.
Si es un taller, a lo mejor se le permite hacer un tipo
no,
de prácticas.
No, 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 no. Solo se enseñan las técnicas y herramientas.
Teoría, vamos.
A lo mejor te dejan, yo qué sé, agarrarlo o tocarlo o algo así, pero la puesta en práctica no está contemplada. Yo creo que por seguridad también, porque
bueno, me extrañaba porque las técnicas
pueden fallar.
No, pues es que tendrían que...
Todas las técnicas pueden fallar.
No, pues tendrían que hacer pruebas. Porque, oye, ¿y si te quedas ahí solo, en un perdido en el...? Yo siempre he pensado, si un día de estos te vas a pasear, te pierdes. Esto es un momento película de te has perdido en un bosque y no sabes dónde está la salida.
Pues te pones el GPS del móvil y ya
pues
está.
Ese, no, porque ese, no hay cobertura.
Ese teléfono, este reloj que tú llevas, ¿cómo se llama? ¿iWatch? El iWatch no te sirve de
Watch,
mucho.
El Apple Watch.
El Apple Watch no,
hombre,
no sirve de mucho.
Tendrá brújula,
igual...
¿no? Sí, tendrá de todo. Pero bueno, el problema es que no tenemos cobertura. Y cuando no tenemos cobertura...
Claro, por eso... Pero la brújula funciona. Te puedes orientar norte, sur, este, oeste.
No sé,
si
no
te
sé.
Sirve de algo eso, porque a mí...
Claro.
Ah, ¿no? Saber si estoy en el norte o al sur... A mí, o sea, si me dicen...
Allí está
el norte y la ciudad donde vas está el norte. Vale, pues el norte
recto,
hay que seguir.
Pero... Claro, pero si te pierdes, vete a saber dónde está la ciudad.
Pues fíjate, yo lo de perderme es una... Yo eso sí que lo haría. Hombre, con control, ¿no? Que ya cuando no puedas más lances una bengala y vengan a recogerte. Uf, eso pero... es que tú tienes buen sentido de la orientación.
No, nulo.
Ah, porque es que yo me paso
no,
la vida
sea,
perdida.
Nulo.
Pero la vida, te digo, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, constantemente. Yo creo que no tengo sentido de la orientación espacial para nada y estoy constantemente.
Pero tú, por ejemplo, ¿sabrías señalar dónde está el este ahora mismo?
¿El
bueno,
este?
¿Ahora mismo?
Pero yo qué sé, no tengo ni idea. Hombre, si me pillas al amanecer, pues sé
claro.
que el este es por donde sale claro. el sol, y si me pillas al atardecer, pues el oeste será por donde se va a poner.
Pero
eso
ya
es mi top. Eso
no,
es,
que
mi,
claro.
lo máximo
ay,
que yo
Dios
puedo dar.
Ay, Dios mío, ay, Dios mío.
Y
bueno, ¿tú sabrías hacerlo? Ahora mismo sabrías decir...
El este está hacia allá. Hacia allá.
Pero
hacia allá.
Porque, porque te estás orientando, saliéndote del estudio y situándote
claro.
en alguna... Bueno,
claro.
pero este, lo que pasa es que este estudio no sabes dónde está situado dentro, de,
sí.
debajo, ¿sí?
Sí, porque el sol se ha puesto hacia allá. Entonces el este está hacia allá. Y Víctor me está diciendo que sí. Pero me dice que sí porque a lo mejor por hacerme la pelota o porque de verdad sabe como yo...
Bueno,
que...
yo no bueno. le puedo ayudar en esto porque no tengo ni idea. Pero es verdad que hay gente que tiene ese don. Yo, mi pareja y mi hermano pequeño, tú los puedes dejar perdidos en el medio de la nada que saben. Ah, no, hay que ir para allá. Hay que ir para allá porque...
Sí,
y hacen
son...
una serie de deducciones que a mí es, bueno, no me vale
¿Así?
De nada porque no las entiendo.
Bueno,
pero
bueno,
es
pues
una
no,
gloria.
Pues lanzamos como propuesta lo de perderse un día. Y de Asturias nos vamos a Baleares, pero antes un poquito de música.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso.
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 Es que
bueno,
vamos,
en verano
vamos.
A lo mejor el turismo nos agobia un poco.
Quizá un poco, pero bueno, nos vamos a Baleares porque proponen en esta zona una experiencia muy curiosa y es el llamado turismo creativo, que yo en mi vida había oído hablar de esto, pero se ha convertido en una seña de identidad de Baleares de la mano de empresas como Pescaturismo Mallorca, que organiza salidas en barco con marineros profesionales de Alcudia, Cala Ratllada, Can Picafort y demás, y ofrecen a los turistas, da igual que sean de Mallorca o que vengan de cualquier otra zona, a vivir una auténtica jornada de pesca.
O sea, meterte, pero a mí eso me gusta mucho.
A mí
¿eh?
También, por eso digo que se está poniendo muy de moda y bueno, pues te enseña a lo mejor desde tirar una red hasta cocinar el pescado que hayas cogido capturado ese día.
¿Ves? Lo que yo decía, para si te apuntas
claro,
a supervivientes.
Supervivencia. Pero es entretenido porque, oye, conoces el sitio y la zona de una forma distinta. Te entretienes,
sí, sí.
No haces lo clásico.
Y luego haces unos espetos. ¡Oh, qué
divinos,
maravilla!
¡Oy! Sí, ese olorcillo. Bueno, de espetos saben mucho, hombre, no con ese nombre, pero sí en Galicia, que también hay una comida bastante interesante.
¡Ay, buenísimo!
Pero lo bueno que tiene Galicia es que es un lugar mágico porque el castro, celta de Baroña es uno de los mejores conservados de Galicia y de esa zona y está rodeado por dos murallas, es decir, crea un entorno, bueno, pues un poco idílico y aunque no fue descubierto hasta el 1933, su restauración se finalizó hace apenas 8 años, así que está perfecto, impoluto para visitar. Es una zona además muy poco concurrida, no sé por qué.
Sí, te voy a decir, no es muy conocido, ¿no? ¿no?
Por eso, no. Hombre, a ver, en los alrededores...
Me imagino,
sí,
claro.
Sí, tiene éxito.
Alma Espinosa, deja de hacer ruido ya,
sí,
por favor, que parece
micro,
principiante.
No,
o sea,
sí.
El micro tirando cosas.
No, yo no he tirado nada, ¿eh?
sí, se te ha caído. Ah, yo lo he sentido por esa zona.
Sí, sí.
No, estáis confundidas.
Por el noroeste. He sentido yo eso por el noroeste del estudio. Entonces, bueno, pues nada, es muy interesante para visitar. Y de Galicia se puede saltar a La Rioja a seguir una tradición de semiocultos y de quebradas en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, monasterios como Valvanera, San Millán de la Cogolla o Las Cañas. Y, bueno, pues puedes trazar una ruta por la Cuna del Castellano y también aprovechar y hacer una buena cata de vinos.
Claro, porque La Rioja es lo que tiene, ¿no?
Sí, pero es que merece la pena, ¿eh?
Sí, sí,
merece
sí, yo la conozco, pena porque conozco.
Yo hice una cata hace no mucho y ahí está perfecto. Vamos, es que te lo diseñan perfectamente.
Sí, lo que pasa es que yo, como a mí me gusta mucho el vino, pero esto de tirar el vino que te bebes a veces a mí no me convence.
¿No?
No, porque yo no
pero tengo... forma parte de la liturgia.
Sí, pero bueno, a mí me gusta que me sirvan poquito y que me vayan dando de unos y otros. Claro, no te van a poner una copa entera porque
claro, no, pero acabas...
Pero así, un sorbito sí. De una, un sorbito de otra. Y además en Sudáfrica, que también hay muchísimas bodegas y muchísimos viñedos, había algunas bodegas que te lo acompañaban con queso.
¡Qué bien!
Okay. Eso es una maravilla.
Bueno, es que si no, el vino así a palo seco a mí...
A mí tampoco, a mí me pasa
lo
mismo.
Sube mucho.
Con queso sale rodando.
Estaba aquello delicioso todo, vamos, ¿sí? Delicioso.
Bueno, pues nada, otra opción es Navarra. Puedes ver el monasterio de Fitero, que es la primera construcción del Cister en Navarra y una de las primeras de España. Hoy vengo yo como un poco pedante, que si castros, que si monasterios, que si todo esto, pero allí arranca la trama del Miserere, una de las famosas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, sobre una misteriosa partitura hallada roída por ratones en lo más profundo de su biblioteca. Así que es también un entorno, bueno, pues con cierto encanto y un poco más recogidito si no quieres este turismo pues masificado a lo mejor de costa y demás.
Bueno, pues oye, es una opción también porque además incluso no solo por huir del gentío, uh-huh. sino que hay gente a la que no le gusta en absoluto la arena del mar o el propio mar.
Sí, hay gente que en las vacaciones busca, bueno, pues un poco más este tipo de planes. Y también recordamos que son micro viajes, que no te puedes tirar ahí una semana visitando estas cosas, pero...
Son bueno. de fin de semana, de escapada, ¿no?
Sí, una escapada, hombre, luego cada uno pues podrá hacer lo que más le plazca, pero que no tienes que buscar 15 días seguidos para irte, o sea que lo puedes hacer de una manera mucho más express.
Totalmente. Bueno, pues nada, seguimos viajando, pero antes vamos a escuchar esta canción.
Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute.
Y disfrute, y eso disfrute. Es lo que tenemos que hacer, disfrutar. Allá donde vayamos, disfruta.
Desde luego. Allá donde fueres también, haz lo que vieres.
Uy, lo que vieres, es que a veces la gente no disfruta,
ves,
¿eh?
Ves unas
por
cosas,
lo menos así a vista.
No, y además ves unas cosas que te preguntas. Bueno, mi último destino para hoy es Ceuta y Melilla, que es un
hombre.
Destino... Oye, que no mucha gente va a Ceuta y Melilla durante el verano, pero allí
no, al menos
darte,
de cariz vacacional.
Desde luego. Puedes darte un chapuzón en el Parque Marítimo del Mediterráneo, de César Manrique, con su vegetación, sus restaurantes y sus piscinas de agua salada. Así que es una de las opciones más refrescantes del verano ceutí. Y bueno, pues ahí la dejamos para... Pues,
Ceuta
si
y Melilla, ¿no? Fíjate, no... Pues sí. No imaginaba yo a Ceuta y Melilla como destino vacacional, oye.
¿Y Melilla qué? Melilla es una ciudad preciosa,
Melilla
además.
Melilla tiene el Mirador de San Antonio, que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, y bueno, y la costa peninsular y Gibraltar y demás, y la Montaña de la Mujer Muerta en Marruecos, que bueno, también puedes visitarla y hacer un verano un poco diferente. Así que, si alguien quiere, bueno, ahí está Ceuta y Melilla esperando.
Una escapadita.
Pues ahí tenemos todos estos planes, Emma. Muchísimas gracias por
hasta la
darnos
que
ideas
viene,
constantemente,
vosotras.
Por si acaso se nos agotaban, porque el verano quieras que no es muy largo.
Muy largo, sí.
Y a veces, pues no tenemos muy claro qué es lo que hacemos, porque igual tampoco tenemos mucho dinero, ¿no? Y entonces hacer ese tipo de escapadas no es como irnos a la otra parte
del mundo.
O sea que, pues hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta la semana que viene, Eva.
Y ahora llega Carla de Lala, que nos viene a dar un heladito, pero un heladito artesanal que se hace en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid, pero con toda la sabiduría italiana a la hora de hacer helados, que algo esta gente sabe. Un rayo de sol, no. Muchos rayos de sol nos han caído, como es de recibo, porque estamos en el mes de agosto. Buenas noches, Emma.
Buenas noches, qué gusto. Yo qué ahí gusto, como un lagarto, ¿verdad? Con el calor y con el sol. Que, por cierto, sigo teniendo planes. Un poco de frío en este estudio hoy, ¿eh?
Sí, pero está apagado el aire, ¿eh?
Pues es, lo habréis tenido encendido porque...
Yo no lo he tenido encendido, pero claro, la gente que ha venido antes de mí no...
Es gente normal, que ya tiene calor, es gente... en agosto. Pues es gente lo,
común,
es lo que
se me está cayendo
común
hasta
y corriente, no extraordinarias como Emma y yo.
Claro,
justamente. Que tenemos una temperatura corporal de diosas, porque los dioses no tienen calor ni frío.
No, pero tendréis...
Ya, pero yo sí que tengo frío.
Pues tampoco eres diosa, claro. Que la única diosa que hay soy yo.
Claro, no, es que sois como... Bueno, pues ya lo dijimos en el programa anterior, creo que fue, que sois como caminantes blancos.
Ah, bueno, sí, sí, es verdad, con el sueño aquel que tuve.
Claro.
De que me aparecía el guardián.
¿Has vuelto a soñar, por cierto?
El de la noche.
Sí, sueño yo, mis sueños son una epopeya, pero por suerte no con el como en el guardián de la noche. Este.
No.
¿El cómo se llamaba?
El rey de la noche.
El rey de la noche, no.
El rey de la noche.
Que así dicho suena,
claro, es que
pero le ves la cara y chica...
Se te cae hasta el palo de la bandera, ¿no?
Te entra frío en todas partes.
Dios mío.
En todas partes, además.
Dios mío.
Bueno, pero bueno, vamos con pues planes sí, que tienen que ver sí, con la realidad.
Sí, ya estamos bueno, en agosto, en pleno agosto, mitad de agosto. Entonces, bueno, pues como ya queda poquito para...
Bueno, eso de poquito...
Hombre,
estoy deseando que
ya ha pasado todo julio.
Agosto ya.
Ha pasado todo junio, todo julio y los primeros días de agosto.
No sé, estoy...
Esto ya está llegando a su fin, pero pues para los más rezagados y para los que no se hayan ido de vacaciones, yo traigo hoy una serie, pues sí, de microviajes, pues para estas fechas.
¿Microviajes?
Claro. No te digo que te vayas a, yo qué sé, a Finlandia, pero puedes irte pues a Asturias, Canarias, Extremadura, Baleares, yo qué sé, sí, puedes hacerte
cerquita,
una
vamos.
Ruta vikinga sin salir de España, meterte dentro de una maqueta gigante del Titanic, pues oye, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Andalucía. ¿Qué os parece Andalucía?
Muy bien, muy bien.
Hombre, Andalucía en agosto, pues...
Pero mira, no creas, ¿eh? Porque vamos a ver, si comparas la temperatura de Andalucía en agosto y la de Madrid en agosto, te digo que no notas mucho cambio.
Yo he vivido...
Yo he estado varios veranos allí.
Yo he vivido largos años allí en Granada, para ser más exactos. Y ojo, el calor es
yo no sé.
Considerable. Que luego en Madrid también hace mucho calor, no lo vamos a negar.
Yo creo que el verano es verano en casi todas partes, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener
claro.
Paciencia.
Tienes el momento Albacete y el momento Murcia, que también es peligroso.
Ostras, Albacete.
Bueno, Albacete, que yo soy de Albacete, dicen 2 meses de infierno y 10 meses de invierno.
Pensaba que ibas a hacer otra rima,
Yo esa otra rima no la hago porque es que es mentira, porque Albacete, y lo digo completamente en serio, es una ciudad fea porque la destruyeron, porque era una ciudad árabe, se cargaron en el siglo XVIII o XIX, no recuerdo cuándo, toda la Medina y todo, pero una ciudad absolutamente árabe. De hecho, Albacete era Albacid, que es la llanura, porque es una meseta. Sí, sí. Pero es una ciudad con un nivel cultural que yo pensaba que era lo habitual hasta que salí de Albacete y me fui a vivir a otras partes, sobre todo de España y luego del mundo, pero bueno, del mundo ya es distinto porque me fui a grandes ciudades, pero aquí, de las provincias en este país, muchas quisieran, ¿eh?
Ya,
y lo
imagino.
Digo completamente en serio, lo que pasa es que, claro, estéticamente, pues no es una ciudad recomendable, pero ya, como marchosa y como nivel cultural, de verdad, es sorprendente. Sorprendente,
bueno,
y lo digo
pues nada,
completamente en serio.
Lo anotamos. Pero la propuesta de Andalucía, a pesar de que es verano y hace un calor asfixiante, el estudio Reina y Asociados ha transformado las bodegas de ladrillo abovedado del Palacio del Rey Don Pedro del Real Alcázar de Sevilla en un espacio expositivo lleno de fuentecitas, jardincitos. Entonces es ideal para ver las salas primero abovedadas con exposiciones y darte un paseo y tomarte el fresco, pues yo que sé, debajo de un naranjo o así con olor a flores de azahar, y ver una selección de piezas arqueológicas procedentes del Alcázar.
Qué bonito, qué bonito.
Así que oye, lo tienes todo, fresco, exposiciones y un poquito de historia.
Yo que le he dicho a mi cuñada, se ha empeñado en visitar Sevilla en agosto. Yo he intentado recomendarle pues que puede ir a otros lados y a Sevilla pues cualquier fin de semana. Pero, claro, más que nada porque tengo una sobrina de un año y medio y la pobre, pues, lo mismo le da un jamacuco con ese calor asfixiante. Pero, pues no, ella está ahí emperrada, pues nada, le diré que se pase por este...
Pero bueno, tampoco es que ir a Murcia sea más, como tú decías antes,
no,
fácil.
Pero bueno, yo qué sé.
Mira,
si
una propuesta...
una semanita, pues te puedes ir a lo mejor a otro sitio más fresquito.
Una
o por lo menos que tengas una playita para bañarte.
Bueno, mira, Aragón tiene una montaña y es que el Parque Natural... Possets Maladeta, en Huesca, no sé si lo conocéis.
No.
Bueno, pues tiene aproximadamente 33.000 hectáreas en pleno Pirineo aragonés y eso por el verano hace un fresquito. Estás ahí
hace
con
lo que
toda...
se llama frío, en realidad.
Bueno, sí, tú y yo... Tú
bueno,
y yo...
claro, ¿no? Vosotros todos ponéis un plumas, claro.
Pero ya no soy en Aragón, en la Sierra de Madrid, que yo he pasado largas temporadas en un pueblo de la Sierra de Madrid, la que llaman Sierra Pobre. Allí la gente estaba encantada y yo con una bufanda.
Hay un microclima, hay un microclima. Pero este parque del que yo os hablo, pues está dentro de los términos municipales de Benasque, Guistaín, Montanui y acoge uno de los ecosistemas de alta montaña más valiosos de la península, que está coronado por el Aneto y es la cima más alta del Pirineo. Así que, oye, ¿qué tienes calor? Pues nada, te vas a la cima más alta del Pirineo y es una zona preciosa, además con una gastronomía muy buena para hacerse una escapada breve, pues un fin de semana.
Además, Benasque es muy bonito, yo no lo conozco, pero sé que.
Es precioso.
Precioso.
Sí, es precioso.
Imagino que habrán como muchas casitas rurales y,
seguro
y
que
cositas
sí, seguro
así
que
para,
sí.
para... Bueno, es que ahora se ha puesto muy de moda...
El turismo rural.
No, bueno, además del turismo rural, una experiencia, que no sé si la comentaremos en esta sección, que seguro que sí, además está súper de moda, que son como estas... como estas casitas, o no, es que no son casitas, son como burbujas, donde que están en mitad de la nada.
Ah, sí, que son como tiendas de campaña,
sí,
pero bien hechas,
que son como una especie de burbujas que todo el techo es, bueno, todo el techo y toda la burbuja es transparente, entonces para ver las estrellas y están en mitad de la nada, así como, bueno...
Pero
a mí
mira,
me da un poco de agobio.
A mí me da miedo más que agobio.
Burbuja, pero ¿qué material?
Pues
¿de metacrilato?
No sabemos.
No adivino, te la voy a buscar porque... Y son auténticos parajes de estos románticos para irte...
Claro, pero bueno, tú imagínate que estás ahí viendo las estrellas, la osa mayor, menor y todo lo que tú quieras ver y que, yo qué sé, te despiertas en medio de la noche con una alimaña pegada al cristal de tu burbuja. ¿Qué haces?
Hombre,
no puedes
si
salir de ahí.
Al cristal de tu burbuja...
Y
no
luego,
es todo
otra
lo malo,
duda que yo tengo.
Son glamping, se
vale,
llaman.
Pero otra duda. ¿El cuarto de baño?
Mira.
El cuarto de baño,
es monísimo,
pues,
pero
que habrá dentro, ¿no? Porque glamping, duerme en una burbuja rodeado de estrellas. Pues fíjate que yo creo que una amiga ha hecho esto para su cumpleaños, ahora que lo estoy viendo.
¿Ah, sí? Ah, pues pregúntale.
¿En Galicia hay una?
Puedes. Bueno,
sí,
que yo
sí,
creo
es que
están
ella
en todos
nos enseñó
lados.
La foto, pero creo que ella era como una nave, como un... ¿Cómo se llaman estos? Punto de avistamiento espacial o no sé qué. Que había un telescopio y todo, que ahora se utilizaba... Para fines turísticos también. No tenía esta pinta, pero bueno, era un poco del estilo.
Oye, pues qué bonito. Yo nunca lo he hecho, pero bueno, como experiencia, también puede ser.
Puede ser.
No, pero sí. Os decía lo del turismo rural porque lleva muchos años pues pegando muy fuerte en como opción y como alternativa breve de veraneo. Y en Asturias, el Parque de la Prehistoria de Teverga propone, bueno, pues actividades sobre la vida en el Paleolítico y en el Neolítico, todo ello pues adornado con una comida espectacular y con casitas en pueblos perdidos y abandonados de la mano de Dios que se han volcado en esto del turismo rural y que verdaderamente tiene unos parajes preciosos pues para desconectar y para refrescarte, nunca mejor dicho, porque en Asturias en verano pues aquello está. Y además en julio y agosto esta zona, Teverga, que está más o menos en el oriente de Asturias, organiza todos los días talleres de caza prehistórica, no de caza habitual, en los
sí,
que
como
se
a modo
enseñan
de cazadores recolectores.
Claro, las técnicas y las herramientas usadas, bueno, pues por los primeros humanos, con lo cual es una cosa muy didáctica.
Bueno, se viene muy bien si luego te vas a presentar a supervivientes, por ejemplo, o alguna
claro,
cosa de estas.
Claro, claro.
Sí, o si no te apetece usar balas o metralla claro. O alguna cosa de estas.
Sí, luego lo puedes utilizar pues como alternativa.
¿Que pero estás la gente aquí... puede cazar?
No, no hombre, no, que... no, ah, haces vale, unas... Vale. No, que vas a cazar un mamut.
Vale,
no,
bueno,
una perdiz
no, un
con...
ciervo, a lo mejor.
No, ¿verdad? Hombre, no, como vas a cazar un ciervo con una... con un...
Puedes acabar...
puedes acabar
flecha?
Fatal.
Por supuesto.
Sí, hombre, pero si tú no eres experto ni estás especializado,
no,
te puede salir la flecha...
Si es un taller, a lo mejor se le permite hacer
no,
un tipo
no, no,
de
no, 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 solo se enseñan las técnicas y herramientas.
Teoría, vamos.
A lo mejor te dejan, yo qué sé, agarrarlo o tocarlo o algo así, pero la puesta en práctica no está contemplada. Yo creo que por seguridad también, porque...
Bueno, me extrañaba, porque las técnicas pueden...
¿Pueden fallar?
No, pues es que tendrían que...
Todas las técnicas pueden fallar.
No, pues tendrían que hacer pruebas. Porque, oye, ¿y si te quedas ahí solo, perdido en el...? Yo siempre he pensado, si un día de estos te vas a pasear, te pierdes. ¿Esto es un momento película de te has perdido en un bosque y no sabes dónde está la salida?
Pues te pones el GPS del móvil y ya
pues
está.
Ese,
no, porque
ese,
no hay cobertura.
Ese teléfono, este reloj que tú llevas, ¿cómo se llama? ¿iWatch? El iWatch no te sirve
el Watch,
mucho.
El Apple Watch.
El Apple Watch no,
hombre,
no sirve de mucho.
Tendrá brújula,
igual...
¿no?
Sí, tendrá de todo. Pero bueno, el problema es que no tenemos cobertura. Y cuando no tenemos cobertura...
Claro, por eso.
Pero la brújula funciona. Te puedes orientar norte, sur, este, oeste.
No sé.
Si
no
te
sé.
Sirve de algo eso, porque a mí...
Claro.
¿Ah, no?
Saber si estoy en el norte o al sur... A mí, o sea, si me dicen...
Allí está
el norte y la ciudad donde vas está el norte. Vale, pues el norte
recto,
y seguir.
Todo.
Claro, pero si te pierdes, vete a saber dónde está la ciudad.
Pues fíjate, yo lo de perderme es una... Yo eso sí que lo haría. Hombre, con control, ¿no? Que ya cuando no puedas más lances una bengala y vengan a recogerte.
Uf, eso pero... es que tú tienes buen sentido de la orientación.
No, nulo.
Ah, porque es que yo me
no,
paso
o sea,
la vida perdida.
Nulo.
Pero la vida, te digo, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, constantemente. Yo creo que no tengo sentido de la orientación espacial para nada y estoy constantemente.
Pero tú, por ejemplo, ¿sabrías señalar dónde está el este ahora mismo?
¿El
bueno,
este?
¿Ahora mismo?
Pero yo qué sé, no tengo ni idea. Hombre, si me pillas al amanecer, pues sé
claro.
Que el este es por donde sale claro. El sol y si me pillas al atardecer, pues el oeste será por donde se va a poner.
Pero
eso es mi top. Eso
no,
es
que claro.
Lo máximo
ay,
que yo
Dios
puedo dar.
Ay, Dios mío, ay, Dios mío.
Y
bueno, ¿tú sabrías hacerlo? Ahora mismo sabías decirte.
El este está hacia allá.
¿Hacia allá? Hacia
pero
allá.
Porque,
hacia
porque te estás orientando, saliéndote del estudio y situándote
claro.
En alguna... Bueno,
claro.
Pero lo que pasa es que este estudio no sabes dónde está situado dentro, de,
sí.
Debajo, ¿sí?
Sí, porque el sol se ha puesto hacia allá. Entonces el este está hacia allá. Y Víctor me está diciendo que sí. Pero me dice que sí porque a lo mejor por hacerme la pelota o porque de verdad sabe como yo...
Bueno,
que...
yo no bueno. Le puedo ayudar en esto porque no tengo ni idea. Pero es verdad que hay gente que tiene ese don. Yo, mi pareja y mi hermano pequeño, tú los puedes dejar perdidos en el medio de la nada que saben. Ah, no, hay que ir para allá. Hay que ir para allá porque...
Sí,
y hacen
son...
una serie de deducciones que a mí es, bueno, no me valen
¿ah, sí?
De nada porque no las entiendo.
Bueno,
pero
bueno,
es una
pues,
gloria.
Pues, lanzamos como propuesta lo de perderse un día. Y de Asturias nos vamos a Baleares, pero antes un poquito de música.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso.
Maravilloso.
Es que
bueno,
nos vamos,
verano,
nos vamos.
A lo mejor el turismo nos agobia un poco.
Quizá un poco, pero bueno, nos vamos a Baleares porque proponen en esta zona una experiencia muy curiosa y es el llamado turismo creativo. que yo en mi vida había oído hablar de esto, pero se ha convertido en una seña de identidad de Baleares de la mano de empresas como Pescaturismo Mallorca, que organiza salidas en barco con marineros profesionales de Alcudia, Cala Ratllada, Can Picafort y demás, y ofrecen a los turistas, da igual que sean de Mallorca o que vengan de cualquier otra zona, a vivir una auténtica jornada de pesca.
O sea, ay, bueno, pero a mí eso me gusta mucho.
A mí también, por eso digo que se está poniendo muy de moda y bueno, pues te enseña a lo mejor desde tirar una red hasta cocinar el pescado que hayas cogido capturado ese día.
¿Ves? Lo que yo decía, para si te apuntas, claro, a supervivientes.
Pero es entretenido porque, oye, conoces el sitio y la zona de una forma distinta. Te entretienes, sí, sí. No haces lo clásico.
Y luego haces unos espetos. ¡Oh, qué
divinos!
Maravilla.
¡Oy, oy, oy, oy! Sí, ese olorcillo. Bueno, de espetos saben mucho, hombre, no con ese nombre, pero sí en Galicia, que también hay una comida bastante interesante.
¡Ay, buenísima!
Pero lo bueno que tiene Galicia es que es un lugar mágico porque el castro, celta de Baroña es uno de los mejores conservados de Galicia y de esa zona y está rodeado por dos murallas, es decir, crea un entorno, bueno, pues un poco idílico y aunque no fue descubierto hasta el 1933, su restauración se finalizó hace apenas 8 años, así que está perfecto, impoluto para visitar. Es una zona además muy poco concurrida. No sé por qué.
Sí, te voy a decir, no es muy conocido, ¿no? ¿No?
Por eso, no. Hombre, a ver, en los alrededores.
Me imagino,
sí,
claro.
Sí, tiene éxito.
Alma Espinosa, deja de hacer ruido ya, por favor, que parece micro, principiante. No, o sea, sí, el micro, sí, tirando cosas.
No, yo no he tirado nada, ¿eh?
Sí, se te ha caído. Yo lo he sentido por esa zona.
Sí, sí.
No, estáis confundidas.
Por, ¿eh?, el noroeste. He sentido yo eso por el noroeste del estudio. Entonces, bueno, pues nada, es muy interesante para visitar. Y de Galicia se puede saltar a La Rioja a seguir una tradición de semi-oculto. Cultos y de quebradas en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, monasterios como Valvanera, San Millán de la Cogolla o Las Cañas, y bueno, pues puedes trazar una ruta por la cuna del castellano y también aprovechar y hacer una buena cata de vinos.
Claro, porque La Rioja es lo que tiene, ¿no?
Sí, pero es que merece la pena, ¿eh?
Sí, sí,
merece,
sí, yo la conozco, pena porque conozco.
Yo hice una cata hace no mucho y ahí está perfecto. Vamos, es que te lo diseñan perfectamente.
Sí, lo que pasa es que yo, como a mí me gusta mucho el vino, pero esto de tirar el vino que te bebes a veces a mí no me convence.
¿No?
No, porque yo no tengo...
Pero forma parte de la liturgia.
Sí, pero bueno, a mí me gusta que me sirvan poquito y que me vayan dando de unos y otros. Claro, no te van a poner una copa entera porque
claro,
ya
no,
la
pero
no
acabas...
Pero así, un sorbito, sí, de una, un sorbito de otra. Y además en Sudáfrica, que también hay muchísimas bodegas y muchísimos viñedos, había algunas bodegas que te lo acompañaban con queso.
¡Qué bien!
Okay. Eso es una maravilla.
Bueno, es que si no, el vino así a palo seco a mí...
A mí tampoco, a mí me pasa
sube
lo mismo.
Mucho.
Sí, y con queso sale rodando.
Estaba aquello delicioso todo, vamos, ¿sí? Delicioso.
Bueno, pues nada, otra opción es Navarra. Puedes ver el monasterio de Fitero, que es la primera construcción del Cister en Navarra y una de las primeras de España. Hoy vengo yo como un poco pedante, que si castros, que si monasterios, que si todo esto, pero allí arranca la trama del Miserere, una de las famosas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, sobre una misteriosa partitura hallada roída por ratones en lo más profundo de su biblioteca. Así que es también un entorno, bueno, pues con cierto encanto y un poco más recogidito si no quieres este turismo pues masificado, a lo mejor de costa y demás.
Bueno, pues oye, es una opción también porque además incluso no solo por huir del gentío, uh-huh, sino que hay gente a la que no le gusta en absoluto la arena del mar o el propio mar.
Sí, hay gente que en las vacaciones busca, bueno, pues un poco más este tipo de planes. Y también recordamos que son micro viajes, que no te puedes tirar ahí una semana visitando estas cosas, pero...
Son de fin de semana, de escapada, ¿no?
Sí, una escapada, hombre, luego cada uno pues podrá hacer lo que más le plazca, pero que no tienes que buscar 15 días seguidos para irte, o sea que lo puedes hacer de una manera mucho más express.
Totalmente. Bueno, pues nada, seguimos viajando, pero antes vamos a escuchar esta canción.
Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrutar.
disfrute.
Y disfrute. Y eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar. Allá donde vayamos, disfruta.
Desde luego. Allá donde fueres, también haz lo que vieres.
Pero uy, lo que vieres, es que a veces la gente no disfruta,
ves unas
por
cosas,
lo menos así a vista.
No, y además ves unas cosas que te preguntas. Bueno, mi último destino para hoy es Ceuta y Melilla, que es un destino... Oye, que no mucha gente va a Ceuta y Melilla durante el verano, pero allí
no, al menos de cariz vacacional.
Desde luego. Puedes darte un chapuzón en el Parque Marítimo del Mediterráneo de César Manrique, con su vegetación, sus restaurantes y sus piscinas de agua salada. Así que es una de las opciones más refrescantes del verano ceutí. Y bueno, pues ahí la dejamos para...
Ceuta
y
Melilla, ¿no? Fíjate, no... Pues sí. No imaginaba yo a Ceuta y Melilla como destino vacacional, oye.
Pero... ¿Y Melilla qué? Melilla porque tiene... Melilla es una ciudad preciosa,
Melilla,
además.
Melilla tiene el Mirador de San Antonio, que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, y bueno, y la costa peninsular y Gibraltar y demás, y la Montaña de la Mujer Muerta en Marruecos, que bueno, también puedes visitarla y hacer un verano un poco diferente. Así que, si alguien quiere, bueno, ahí está Ceuta y Melilla esperando.
Una escapadita.
Pues ahí tenemos todos estos planes, Emma. Muchísimas gracias por
hasta la
darnos ideas
viene,
constantemente, por si acaso se nos agotaban, porque el verano, quieras que no, es muy largo.
Muy largo, sí.
Y a veces, pues no tenemos muy claro qué es lo que hacemos, porque igual tampoco tenemos mucho dinero, ¿no? Y entonces hacer ese tipo de escapadas no es como irnos a la otra parte del mundo.
Parte del
o sea
mundo.
Que, pues hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta la semana que viene, Eva.
Cada vez que me levanto, siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer.
Esta temporada entrevistamos a Sara Mesa, que es una escritora bien, bien interesante, que lleva escribiendo mucho tiempo a pesar de que tiene 42 años, y queríamos recuperar la conversación que tuvimos con ella.
Hola Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
Bienvenida a Media Luz. Y bueno, tenía muchísimas ganas de entrevistarte. Tengo aquí varios de tus libros y eso, quería saber cómo empezaste a escribir. Para empezar, yo quiero ir desde el principio hasta ahora, hasta el momento actual. ¿Cómo empezaste? Porque he leído varias entrevistas, pero quiero que me lo cuentes tú misma.
Bueno, pues a ver, me estaba dando un poco de tos ya de pensar en la pregunta, ¿no?
Tú tose que no pasa nada.
Pues nada, bueno, lo primero, muchas gracias por ese interés, ¿no?
Sí, no.
Y por todo. Y bueno, no es fácil explicar, ¿no? Porque empieza uno, cómo, cuándo. Realmente hay un dato objetivo, que es el dato que uno empieza a publicar, ¿no?
Sí.
Y eso sí te puedo decir que bueno, mi primer, a ver si me acuerdo. Pero hace como aproximadamente unos 12 años. Yo tenía unos 30 años cuando empecé a publicar.
Empezaste con poesía, aunque sé que no quieres que te llamen poeta, pero empezaste con
poesía.
No,
claro, porque...
Además
porque
con mucho éxito, con
bueno,
un premio importante.
Sí, con un premio. Pero bueno, no es mucho éxito, porque realmente si la publicación es difícil en general, en poesía más.
Claro.
Y se publica al final a través de premios casi siempre, o sea que como que va aparejado un poemario, va aparejado un
te
premio.
Te llevaste el premio Miguel Hernández, que así para empezar pues no está nada mal, aunque luego no seguiste por ese camino.
No seguí, porque la verdad que no me sentía cómoda. Yo estaba probando pues por dónde tiraba, dónde me sentía cómoda y cuál podía ser mi voz, ¿no? Y entonces yo no volví a escribir ni a publicar poesía. Escribir sí, un poco, pero no con seguridad. Y me empecé a sentir mucho más cómoda en la narrativa, ¿no? Y bueno, seguí probando y escribiendo y bueno, 12 años después yo tengo la sensación de que sigo en el camino probando y intentándolo, ¿no? No tengo la sensación de haber llegado a un lugar donde ya digo, guau, aquí, ¿no? O esto es lo que quiero, ¿no? No lo sé. Yo lo entiendo como un camino, por eso digo que el dato objetivo es que se empieza a publicar con 30, pero el dato más resbaladizo es desde el momento, yo creo, que un niño empieza a leer y empieza a llamarle la atención a los libros, ahí está ya forjándose algo, ¿no?
¿Cuáles son los libros que más te llamaron la atención en tu infancia y adolescencia?
Bueno, yo era una lectora muy acrítica, ¿no? Me leía todo lo que había en casa de mis padres o en casa de mi abuelo o en la biblioteca, yo qué sé. No era, me lo leía todo sin, yo qué sé, muchas veces sin entenderlo, ¿no? Uh-huh. Pero así libros como que me marcaran, aparte de los tebeos, que eran muy de tebeos, y son, yo creo que son clave en la formación de mi generación.
De los tebeos, además, en una época en que en los tebeos había mucho escrito, en realidad, ¿no? Porque luego ido simplificando, ¿no? Pero yo creo que en nuestra generación texto. Todavía, en esos bocadillos había mucho texto, ¿no?
Sí, sí, sí. Hmm. Pues luego así, de libro, yo recuerdo leer con auténtica devoción Un zoo en la isla de Gerald Darrell y todos los libros de Gerald Darrell, de mi familia y otros animales y todo esto, a mí eso me encantaba.
Yo también.
Yo me he formado con eso, claro, es que eran unos... Yo me lo leía, yo qué sé, 20, 30 veces, de verdad.
Sí, sí. Es que mi familia y otros animales es un libro tan... Bueno, aparte de tan gracioso y al mismo tiempo relata un mundo completamente propio, ¿no? Es completamente increíble leerlo en esa edad.
Pero vamos, igual tengo la sensación de que la mitad de las cosas no me enteraba, ¿sabes? Que pero bueno, no sé, yo creo que eso estaba ahí, ¿no? Y luego más adelante, pues ya sí se fue, sí fui formando un gusto, ¿no? Uh-huh. Pero al principio yo leía de manera muy acrítica, además, no sé, yo cogía un libro, me lo leía, yo no me acordaba ni... O sea, no me fijaba en quién lo había escrito, ni en qué año había sido escrito, ni nada, ¿no? Era realmente pura evasión, ¿no? Y esa forma de leer yo creo que tiene un mérito también y una implicación es que luego ya se pierden, ¿no? Pero yo creo que un niño o un adolescente lee así.
¿Y tenías muchos libros en casa? ¿Vienes de una familia de lectores o no?
No, a ver, en mi familia lo que sí había era, cosa que creo que hoy día sí se ha perdido, una familia de normal, clase obrera, ¿no? Uh-huh. Pero sí había ese respeto hacia una idea de cultura, no sé, que hubiera libros en casa, a lo mejor no eran los mejores libros, ni eran ediciones caras, ni nada de esto, ¿no? Ni había muchísimos, pero sí que había ese respeto, esa sensación de que el libro era algo importante. Y te hablo, ya te digo, de una familia que ninguno de mis padres, ni de mis familiares, tío, abuelos, nadie se ha dedicado a las letras, ¿no? Ni al mundo del arte, ni ninguna profesión intelectual, pero sí había eso, ¿no? Y yo luego he sido muy usuaria de biblioteca. Y de libro de bolsillo, de libro de saldo. Es decir, al final yo creo que si uno quiere leer, se busca también la vida.
Bueno, desde luego, y ahora todavía más, ¿no? Pero te decían en tu casa aquello de, bueno, si tú escribe o haz lo que quieras, pero estudia algo y haz un trabajo de provecho, ¿o no? ¿O te dieron una libertad absoluta a la hora de elegir tu camino?
No, me dieron la libertad absoluta. Lo que pasa es que en mi cabeza entonces no cabía dedicarme a escribir. Uh-huh. Para nada, no sé qué hubiera pasado. Si hubiera dicho, no, yo quiero ser escritora, ¿no? Pero no, yo no sé, me sentía atracción por el mundo de lo escrito, entonces decidí estudiar periodismo y les pareció bien. Y luego en el periodismo apenas he hecho nada, ¿no? Pero no, una libertad por ahí, sí.
Tú eres uno de los escritores que hay como dos tipos por hacer alguna gran clasificación, ¿no? Los que intentan denodadamente vivir de su escritura, y eso uh-huh. pues implica pues llevar una vida un poco errante, ¿no? De cómicos, pues porque uh-huh. hay que escribir, hay que dar charlas, hay que ir a congresos, hay que escribir piezas cortas en el periódico, artículos, en fin, lo que sea, todo tipo de uh-huh. colaboraciones, porque ya se sabe que de la literatura, excepto muy pocos, pues es muy difícil vivir. Y luego los hay que prefieren tener un trabajo estable e ir poquito uh-huh. a poco, pues así en plan hormiguita, publicando sus libros sin la presión que supone uh-huh. pues abandonarlo todo por las letras en este caso. Tú eres de este último grupo, que a mí es un grupo que siempre me llama mucho la atención, ¿no? Porque me parece una dicotomía así como muy, muy difícil, ¿no?
Sí, te diría que sí que estoy más próxima a ese grupo, pero no sin mis contradicciones.
Claro.
O sea, a mí me gustaría vivir solo del hecho de escribir y de algunas de las cosas que le rodean, ¿no? Lo que me da miedo es convertirme en una escritora profesional y en el sentido peor de esto, sí. ¿No? Y porque, claro, escribir es una profesión, eso está claro, pero profesionalizar demasiado la actividad, la verdad que me da miedo, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de tener un trabajo estable, como dices, que bueno, que me da también la libertad de poder dedicarme a esto en los ratos que puedo y tranquilamente y sin presiones, ¿no? Pero no te creas que lo vivo, no sé, como con una convicción. Sí, verdad, se me ha venido dado así y visto cómo está, digamos, el percal ahí fuera, sí. pues de alguna manera me conformo y bueno, intento sacar provecho de la situación en la que estoy, ¿no? Pero si me pongo a pensar, y lo hago muchas veces, me parece un poco aberrante que una persona, y no me refiero a mí, me refiero a cualquier persona, más o menos en mis circunstancias, que haya publicado varios libros, que esté en una editorial importante, que la crítica más o menos te valore, que más o menos tenga un cierto número de lectores, que sea como una locura poder vivir de eso. O sea, realmente es una aberración, nos hemos acostumbrado a que es así, pero que no estamos pidiendo ni siquiera enriquecernos, sino vivir de eso y bueno, y como tú bien has dicho antes, muy poco lo consiguen.
Al fin y al cabo es también pues un eterno problema, ¿no? Porque antaño, hace un siglo o hace dos, pues tampoco se vivía de la literatura, ¿no? O sea, de la literatura
sí, probablemente no.
siempre ha sido algo que incluso yo creo que los escritores de antaño ni siquiera se tomaban en serio a sí mismos. Podían escribir grandes cosas, pero pero luego tenían absolutamente claro que para vivir pues había que hacer otras cosas, ¿no?
Sí, a lo mejor idealizamos un poco el pasado y pensamos que estamos peor de lo que estamos, ¿no? Pero por otro lado, no sé, ya te digo, lo veo triste y no lo vivo tampoco con una, no sé, como con una decisión libre que he tomado y ya está, sino que un poco las cosas han venido así y bueno, estoy ahí, ¿no?
¿Y cuándo y cómo escribes? Cuéntanos, porque, claro, tienes un trabajo de 8 horas, entonces, ¿cuándo escribes?
Sí, bueno, pues yo creo que, como igual que te he dicho antes, que cuando uno quiere leerle, sí. consigue la manera, igual, yo creo que igual. No sé, tengo bastante, bueno, verás, iba a decir tengo bastante tiempo libre, eso hoy día decirlo es como, pero es cierto que saco tiempo para eso, ¿sabes? Cuando lo necesito, sí que lo saco de donde sea, pues de los fines de semana, las tardes, las vacaciones, en fin. Y luego, también hay que tener en cuenta que mis libros son muy cortos.
Bueno, sí, pero que sean cortos no significa que, porque sí. Claro, es una precisión, tienes una manera de escribir. Bueno, ya sabes que yo te admiro mucho, Sara, te leo siempre y bueno, en tus libros hay un trabajo, desde luego no escribes a vuela pluma, o sea, es muy preciso. Es muy preciso y entiendo que esto cuesta mucho trabajo, que no es una cuestión de número de páginas, pero es cierto que tus libros son breves, ¿no? También hay escritores que aman el recorrido así más breve, ¿no? No la novela de 600 páginas, sino la novela o los cuentos, que es otro género que también frecuentas, ¿no?
Bueno, a mí la novela de 600 páginas me encanta, las que son buenas.
Leerlas, pero... ¿no? A mí también,
leerlas.
Sí, sí.
Pero,
escribirlas,
pero, claro,
ya.
Sí, porque, bueno, igual hay autores de novelas largas que luego en el cuento, por ejemplo, pues no fracasan, ¿no? Que yo creo que cada uno tiene su, como yo digo, su respiración y su ritmo, ¿no? Yo me siento más cómoda pues la forma breve, ¿no? La novela corta es un género que me gusta mucho. Por novela corta entendemos, no sé, 150 páginas.
Sí, sí. Pues tipo Cicatriz, ¿no? Que es
sí, bueno, un pelín más larga, pero por ahí, ¿no?
Son casi 200 páginas, ¿no? Pero
sí, a lo mejor le sobran. Y luego los cuentos, pues también, pero por ejemplo el microrrelato o los cuentos muy breves no son para mí, ¿sabes? Yo me siento, bueno, un cuento que tenga, no sé, 15, 20 páginas mínimo para que se desarrolle un poco la historia. Entonces, ahí es donde yo me encuentro cómoda y creo que es donde puedo dar lo mejor de mí. Y me parece que son formatos interesantes que es verdad que a veces no están todo lo bien visto. Parecen formatos
menores, es un formato, ¿no? que es menos comercial, ciertamente, ¿no? O por lo menos ahora mismo, ¿no? O sea, que
se
considera que es más comercial una novela, pues, voluminosa que, por supuesto, el cuento, no digamos la poesía, ¿no? Pero vamos, el cuento, ay, ¿no? Te fruncen el ceño en la editorial, en Anagrama, cuando presentas cuentos.
Sí, me afrontan el la verdad, mira, no, porque he publicado solo un libro de cuento No, lo pensé, digo, lo mismo les digo ahora que tengo el libro de cuentos, porque me preguntaron, oye, ¿qué tiene algo que estás haciendo? Y dije, sí, un poco como, bueno, un libro de cuentos, ah, estupendo, mándalo. O sea, no me pusieron ninguna pega, lo que sí que es verdad que hubo gente que me dijo, si le mandas otro libro de cuentos seguido a este, lo mismo ya sí.
Ya.
Pero no, te diría, la verdad que no me han puesto, ahora mismo sí que hay un auge, me parece, del género breve también, afortunadamente. Se están publicando muchos cuentos, unos libros de cuentos muy buenos, y ya no están solamente en editoriales especializadas, ahora están en editoriales comerciales. Y bueno, de hecho tienen resultados comerciales también.
¿Cómo conseguiste, Sara, entrar en una de las editoriales de más prestigio de este país, como es Anagrama, ¿no? Porque yo me imagino que habrá muchas personas que nos escuchan que estarán ahí luchando, a lo mejor, por publicar un libro, escribiendo, y con esa sensación de imposibilidad, ¿no? Como si hubiera un muro, que es imposible que te lean, es imposible que por fin una editorial te escriba diciendo, mira, sí, te queremos publicar, ¿no? ¿Tú cómo lo conseguiste?
A ver, yo creo que no hay ningún muro, quiero decir, evidentemente yo recibí muchas negativas antes de llegar ahí.
Sí.
Y mis primeros libros fueron publicados en editoriales más pequeñas, que es un camino lógico, ¿no? Yo ahí llegué de una manera muy sencilla, yo mandé mi novela 4x4 al premio Ralde. Y la mandé con la aspiración de ser finalista, no de ganar, porque sabía que ganar no iba a ganar, pero sí que yo había visto que había años que incluso, aparte de un finalista, pues a lo mejor había alguna recomendación de publicación, en fin.
Sí.
Un poco mirando el historial del premio, yo qué sé, lo mandé además por email y el último día, o sea, juro que fue así. Y dio la casualidad de que a Herralde, que entonces estaba, claro, obviamente era él quien decidía prácticamente todo, pues le gustó la novela, conectó y ya está. Podía no haberle gustado, podía, o no sé, le imagino que la leyó un lector antes de llegar a él. El lector que la cogió podía no haber conectado con la historia o con el estilo o lo que sea y haberla dejado de lado. O sea, hay un elemento de azar. Pero fue así. Y ya luego,
o sea,
bueno,
que
pues...
se puede. Realmente los concursos son una puerta que es real. Que está ahí.
Se puede. Y además yo tengo amigos que, bueno, de otras editoriales, en Seis Barral, en Tusqué, de editoriales potentes, quiero decir, que lo he visto cómo han llegado. Y han llegado mandando sus libros, algunos a través de agentes y otros sin agentes. Y no sé, y por ejemplo, el penúltimo premio Tusqué, Daniel Ruiz García, que vive aquí en Sevilla y amigo mío, y es de mi edad y estudiamos juntos en la facultad, yo lo he visto cómo llegó a Tusqué y fue un proceso parecido, ¿no? O sea, que no es imposible. Yo creo que muchas veces hay una mirada un poquito suspicaz, porque es cierto que pasan cosas, pero no se puede contaminar todo con esa mirada, ¿no? Y hay que ser un poquito insistente y saber que
te
va a llevar
seguir trabajando y no ponerse en plan negativo.
Claro, y luego también hay un campo de editoriales más pequeñas que están muy bien, ¿no? Y que, a ver, también muchas veces publicas en una editorial de estas y tu libro tampoco lo leen más de 300 personas. O sea, que eso no significa nada. Significa, bueno, que lo que escribes tiene cierto valor para 300 personas. Bueno, pues ya está bien.
Sara, yo quería saber de los elementos autobiográficos, ¿no? Porque en este momento en el que se están publicando cada vez más novelas o esto que se llama autoficción o egográficos, yo ya no sé cómo llamarlo, en el que se relata, pues, de un modo más o menos novelado, pues, circunstancias personales, ¿no? Y esto, pues, ahora está teniendo mucho éxito. Yo quería saber, por ejemplo, en Mala Letra, que me imagino que el título ya solo el título en uno de los primeros cuentos de este libro, si no me equivoco, cuentas en primera persona que tenías un profesor que estaba absolutamente indignado con tu mala letra, ¿no? Que no deja de ser paradójico para alguien que luego pues se convierte en un escritor con, no sé si con buena letra, pero desde luego con buenas letras, ¿no? Quería saber hasta qué punto utilizas el elemento autobiográfico en tu literatura o no, simplemente es un punto de partida que luego tú elaboras.
Bueno, yo creo, de verdad creo que
todo es autobiográfico.
Sí, ¿no? Al menos cierto tipo de escritores, sí. ¿No? Los escritores que hacen otro tipo de novela, no sé, incluso, yo voy a decir ciencia ficción histórica y no, pero también, porque al final te estás fijando en elementos narrativos que tienen que ver contigo, ¿no? Y con tus intereses. Pero bueno, de una manera más o menos directa, sí que creo que todo es autobiográfico, ¿no? Lo que sí creo a ver, de esta moda de la autoficción y sí. el autobiografismo y como lo ha llamado, ¿no? El ego,
la egografía, ¿no? Sí. Nombres sí, dificilísimos. Sí.
Están saliendo cosas interesantes, pero también están saliendo cosas bastante pamplinescas, ¿no? Sí. No sé, yo creo que lo biográfico, de verdad que la vida de cada uno de nosotros no le interesa a casi nadie, no somos tan importantes, ¿no? Uh-huh. Salvo excepciones. Entonces, yo creo que lo biográfico está muy bien porque es lo auténtico, pero creo que lo biográfico hay que trabajarlo. Esa es la materia prima que nos ha hecho ser como somos y que nos da nuestra mirada y nuestro estilo. Pero de verdad eso hay que trabajarlo de alguna manera, hay que literaturizarlo.
Claro.
Y no me refiero a enmascararlo. Es decir, da igual, o sea, de mala letra lo que acabas de contar, la anécdota del profesor real, ¿no?
Sí.
Pero no hay que ir un poco más allá, ¿no? No sabía explicar cuál es el proceso, pero no se puede entender como literal eso. Lleva otro proceso, ¿no? Y uno puede ser más o menos pudoroso, más o menos directo, más o menos biográfico, ¿no? Pero da igual, al final el libro fracasará o triunfará, dependiendo de si lo has pasado por el filtro de un trabajo literario o no.
O sea que aquello de que dicen que dijo Flaubert cuando le hicieron un juicio por escribir Madame Bovary, sí. ¿no? Aquello de sí. Madame Bovary
total.
Soy yo, ¿no?
Total, ¿no? Es que así. Y Alice Munro también decía, cuando le preguntaban de muchas historias si es biográfico o no, decía, no, los hechos no son biográficos. Esta mujer, la historia que le ha pasado no me ha pasado a mí. Ahora, los sentimientos, las emociones que hay detrás, las reflexiones, los pensamientos, eso sí. Porque a ver de dónde salen, sino de la cabeza del escritor, ¿no? Entonces, ahí hay un juego, un equilibrio que ahí es donde yo creo que está lo interesante, ¿no?
Sara, en lo que escribes hay un halo de tristeza, de melancolía. Eres como, sin que esto sea un insulto, ni mucho menos, eres como una escritora ya vieja, tienes alma vieja.
¡Jo! Sí. Vaya por Dios. Pues... Sí.
Y a mí eso sí, me gusta puede. Mucho, ¿no? Es una voz que viene de antiguo. No sé de dónde viene, pero de lejos.
No sé, puede ser. Luego hay una cosa que me produce también mucha inquietud, porque yo en mi vida real, digo, como si escribir sí. no fuera real, pero fuera de la escritura, ¿no? No sé, creo que tengo bastante sentido del humor y me tomo las cosas.
Sí, por eso te lo pregunto. Es que nos conocimos hace un tiempo sí. en un congreso y realmente es
no
muy...
No daba la impresión de triste, ¿no?
No, para nada. O sea, pero es muy hermoso eso, ¿no? Es muy hermoso ver sí. como al final, pues tu obra, pues tampoco... O sea, claro que tiene que ver contigo, por supuesto, cómo no, ¿no? Pero que luego, pues tú eres otra cosa, ¿no? Transmites sí. otra cosa personalmente.
Bueno, porque yo imagino que al escribir sale una parte de uno que es un poco más... También soy una persona bastante tímida, ¿no? Uh-huh. Y al escribir eso me facilita sacar una cara de mí que es la menos visible, ¿no? Pero últimamente estoy preguntándome por qué no puedo sacar la cara más visible también en mis libros. ¿Por qué no se permea de alguna manera lo que escribo de ese carácter mío? Y me di cuenta de lo difícil también que es eso, ¿no? Llevar otro tipo de mirada un poco más bien humorada a la escritura. Y lo vivo con cierta amargura, ¿no? Pensando, bueno, ¿por qué mis libros salen así? Porque salen así. Yo no sé la calidad que tienen, pero sí te digo que son auténticos, que no me salen de dentro, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no salen todas las caras que yo tengo? No solamente esa tristeza, ¿no? Que dices, pero que es verdad, si hasta ahora al menos lo que he escrito ha salido así. Ya veremos, ¿no?
A mí me parece fantástico, entre otras cosas, porque tienes un larguísimo recorrido, o sea que...
Bueno, nunca se sabe.
Claro,
¿eh?
Nunca se sabe, ¿no? Porque eso también, por ejemplo, a mí es algo que me angustia cuando lo veo en otros, no solo escritores, sino creadores en general. Es decir, sí. cuando se acaba la mecha.
Sí.
Porque a veces se acaba. Hay artistas que trabajan hasta el último día de su vida y otros
sí,
que se les
sí.
acaba, ¿no? ¿Tú has pensado sí. en eso?
Sí, yo creo que cuando me pase eso...
No, a lo mejor no te quiero... pasa esa, ¿verdad?
O a lo mejor no me
claro,
pasa.
Claro, por eso
si
digo,
pasa,
sí pasa eso.
Que me gustaría estar rodeada de amigos que me lo digan, que me lo hagan ver, porque algunas veces creo que uno no es capaz de verlo. Y se empeña y efectivamente la mecha se ha acabado y todo lo que tenía que decir se ha dicho, ¿no? Lo importante, yo creo que al final se haya conseguido decir, está sonando el pitido de la lavadora.
Mira, todo muy doméstico, muy bien.
Sí, que al final da igual cuánto duró el recorrido, lo importante, fíjate, siempre se pone el ejemplo, ¿no?, de Juan Rulfo.
Sí.
Lo importante es si en ese recorrido se hizo algo valioso, ¿no? Y ese debería ser el reto, ¿no? Seguir y seguir y seguir. Yo creo que muchos escritores han hecho cosas muy valiosas, pero se empeñan en seguir y seguir y seguir, y al final pasa como con las estrellas de rock, ¿no?
Sí.
Dices tú, bueno, ¿por qué descansa? Ya tienes derecho a descansar también.
Claro, lo que pasa es que a veces uno no quiere descansar y descansar es un poco triste y a uno no. Lo que le gusta es seguir haciendo lo que hacía, ¿no? O sea, luego
sí,
claro.
Y luego volviendo a lo que estábamos hablando, es que si ese es otro de los miedos de profesionalizarse, que si uno al final tiene que pagar facturas de eso, estamos pagando facturas muchos años de nuestra vida, ¿no?
¿Y cómo surge la chispa, a propósito de mechas, cómo surge la chispa de un cuento, por ejemplo, ¿no? De uno de los cuentos de Mala Letra? Porque entiendo que, o sea, leerlos me parece que es como si de pronto tú pudieras conjugar una cosa con otra para crear y decir algo, ¿no? En ese recorrido. Pero ¿cómo sucede? Si es que puedes racionalizarlo, que no lo sé.
Sí, no, es difícil, pero te diría que pasa un poco como con el mecanismo de los sueños, ¿no?
Sí.
Cuando sueña, yo además sueño mucho y tengo sueños muy, muy psicodélicos, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando te despiertas sientes que se te escurre el sueño, ¿no? Pero se queda algo y sobre ese algo recreas. Cuando lo vas a contar, he soñado una cosa, pero si lo estás contando, tú notas que lo estás falsificando, no era así exactamente. Fue un poco así, yo creo que surge de una imagen que muchas veces viene incluso mezclado con un recuerdo, una idea, una que te coge y luego intentas contarlo y al contarlo lo vas, digamos, construyendo o haciéndolo otra cosa. La idea inicial es algo muchísimo más borroso y más inasible.
Son como sinapsis, ¿no? O sea, es como si eso que llaman las sinapsis cerebrales, ¿no? O sea, como si neuronales, como si un arbolito se juntara con otro, con otro, con otro y al final...
Puede.
Se genera una constelación, ¿no?
Sí. Últimamente, además, en el proceso este de creación me estoy poniendo un poco en la teoría, un poco mística, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Un poco en la teoría también que conocerás, ¿no? De Mario Lebrero, ¿no? De que todo viene al final del ser interior, de ese bebé interior que tenemos todavía adentro, ¿no? Y que está vivo a pesar de todas las capas de adultez que han ido luego... Entonces, de vez en cuando sale algo, ¿no? Puede salir a través de los sueños, o ya te digo, a través de un recuerdo o a través de una imagen que enciende esa neurona que se conecta con otra, como tú dices, ¿no? Y sobre eso, eso de lo que uno construye luego, otra cosa. O sea, te hablo de un impulso muy, muy primigenio. Y a lo ves que me he puesto mística.
Trabajando, bueno, es que hay algo místico en esto, siempre lo ha habido, es inútil decir que no, ¿no? Luego, claro, luego está el trabajo de pico y pala, que también está, o sea, que es que
ya,
no es
ya.
Solo, dicen aquello, ¿no?, de que la inspiración te pille sentado, ¿no? Porque si no, pues no vas a hacer nada.
Sí.
¿Tienes realmente los momentos inspirados? ¿Tienes conciencia de ellos? ¿Existen para ti?
Sí. Sí, pues son cuando me pongo a escribir y luego hay que corregir muchísimo, pero yo al sentarme a escribir que una cosa se va hilando con otra y notas que se está fluyendo,
sí.
La verdad que son mágicos, yo creo que es la manera que tengo de pasar el tiempo, o sea, más rápido, te das cuenta y has estado sentado 4 horas, ¿sabes?
Sí.
Y no puedes parar, eso sí me pasa, luego viene lo de corregir, ¿no? Y te das cuenta que has escrito, yo qué sé, una mirada fría y distante y una cantidad de tópicos.
Sí.
Pero porque están hablando otras personas a través, el lenguaje está muy adulterado y otras personas hablan a través de nosotros, ¿no? Pero eso se va puliendo luego, eso no es problema, si eres capaz de verlo. Lo que importa es, no sé, no la historia tampoco, sino desde dónde contaste la historia y por qué contaste eso, ¿no? Y qué imágenes sustentan eso. Y eso sí que es verdad que surgen, o sea, hay momentos de lucidez y otros de vacío y ya está.
Y eso es un gustazo, ¿eh? ¿No?
Sí.
Es un placer enorme.
Sí, qué orgánico.
Sara, ¿qué estás haciendo ahora? Porque claro, o sea, tengo aquí tu último libro encima de la mesa. Quiero saber si andas escribiendo o si piensas publicar en breve o no, sin que eso sea ningún tipo de presión, ¿eh?
No, brevísimo. Digo el plazo porque en septiembre sale una novela.
Ah, mira, pues ya está.
Sí, entonces es muy fácil decirte. Es una novela corta, ya que hablábamos de extensiones,
uh-huh.
de 150 páginas, y se titula Cara de Pan.
Clara de Pan. Bueno, sí. Y todavía no nos ha llegado. Bueno, pues hablaremos de ella en otro momento. Cara de Pan, me encantan tus títulos. ¿Cómo surgen los títulos? Porque lo de los títulos es aterrador, ¿no? También.
Sí,
son
sí,
muy
sí,
sencillos, pero a la
sí.
vez
alguna certeros, alguna ¿no? conversación hemos tenido
sí,
de eso, ¿verdad?
Sí.
Pues algunos títulos salen, en este caso fue lo vi claro y además, no sé, a mí me gusta mucho el título y creo, a la gente que se lo digo, el título llama la atención y creo que funciona. Pero otros títulos atascan y es un horror. Necesitas que te ayuden.
Dices en Mala Letra, la escritura como desagüe, conjuraba el peligro escribiendo sobre el peligro, dándole forma al horror, evitaba la realización del horror. ¿Es una buena definición de una de tus razones para escribir?
Bueno, una, como tú dices, una de las razones, sí. A ver, habla un personaje,
sí.
No yo, al que se le reprochan, que sí me ha pasado alguna vez, ¿no?
Bueno, es que ese cuento es absolutamente, claro, no digo que seas tú, pero vamos, son esas situaciones que uno ha vivido, ¿no, Sara?
Sí,
donde un lector, alguien cercano, te reprochan determinadas, bueno, no vamos a desipar el cuento, pero quiero decir, te reprochan tu manera de escribir.
Sí, además el término del reproche, porque la crítica, como yo digo, la crítica siempre tiene que aceptarse, porque tú estás ahí, te expones al público, lo has hecho público y eso está para eso. Pero el reproche sobre el acto mismo de escribir es que es raro, ¿no? Porque además no hay...
Bueno, resulta que hasta cómico, es que...
Claro, pero el leer es voluntario, ¿no? Pero pasa con mucha... Hay gente, personas que se cabrían porque... ¿Pero por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho otro? Pero bueno, ¿qué más te da? No lo veas, no lo leas, no veas la película, no vayas a la exposición, ¿no? Y entonces la manera de defenderse del personaje es esa, ¿no? Explica esa razón. Y tiene una razón casi... psiquiátrica, ¿no? De una catarsis, una manera de sacar ahí el demonio, como si la literatura fuera una gárgola y va saltando. Pero no pienso así exactamente. Lo que pasa es que esa respuesta vale también cuando se pone la gente muy pesada.
Valen tantas respuestas, ¿no? Y además esto de las entrevistas que uno tiene que como definirse es tan difícil que resulta hasta un ejercicio un poco estúpido a veces, ¿no? Me doy cuenta de ello. Sara, pues muchísimas gracias por esta charla y ya por terminar una ultimísima pregunta. Yo creo, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, que ahora mismo se están publicando cosas extraordinarias. Yo leo con entusiasmo, verdaderamente, a muchísimos autores. ¿Tú crees que estamos viviendo un momento dorado en la literatura, a pesar de que dicen que ya nadie lee, que ya nadie compra los libros, que todo esto?
Yo tengo la misma sensación que tú, exactamente igual. Yo muchas veces, yo no sé, porque me encanta leer, disfruto muchísimo leyendo, mucho más que escribiendo, ¿no? Y algunas veces lees una maravilla que dices tú, bueno, ¿cómo la gente puede decir todo lo que se hace hoy es una mierda, no se publica el libro bueno, no sé qué, pero vamos a ver? Pero he leído esto y lo otro. Se están publicando cosas. Claro que se está publicando mucha mierda, por supuesto.
Bueno,
pero se están publicando unos libros
increíbles.
Y se están recuperando libros que no conocíamos.
Sí.
Que no sé, de verdad, es inagotable. O sea, te falta vida para leer todo eso. Yo siento gratitud. Creo que, no sé, que de verdad hay mucho de lo que aprender, de lo que gozar, y hay mucho de lo que releer, por supuesto, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que hay ahora mismo, no sé, unos libros maravillosos y unas editoriales maravillosas.
Sí,
también.
Bueno, pues ahí queda, Sara, querida. Muchísimas gracias, mucha suerte en la nueva novela y buenas noches.
Muchas gracias, Ayanta, muchas gracias.
Y la última entrevista que recuperamos de la temporada pasada es a Ramón Campos, que vino a presentarnos Orfebre, que es su primera novela, pero Ramón, sobre todo, lo conocemos como guionista de cine y de televisión. Ha creado, por ejemplo, series como Desaparecida, Gran Hotel, Velvet, incluso Fariña, todas galardonadas en festivales internacionales de gran prestigio. Ahora mismo, aparte de acabar de terminar su primera novela, se encuentra inmerso en la producción de Instinto y otras tantas series.
Buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, qué gusto tenerte
Muchas
aquí.
Muchas gracias.
Muy bien acompañados por este libro editado por Planeta, El Orfebre, uh-huh. que acabas de publicar y que además es un libro que tiene una portada así, que es una joya.
Pues sí, yo lo siento así. Es una pequeña joyita que me han regalado de este planeta.
Es una joya porque de joyas habla Ramón, precisamente, uh-huh. o más bien de diamantes. Cuentas la aventura increíble de un muchacho de 16, 17 años,
sí, 17 años,
que bueno, pues que tiene una situación familiar complicada. Es que no quiero desvelar tampoco mucho. Voy a decir así como el comienzo: tiene una situación familiar complicada, es hijo de un orfebre, uh-huh. Ayuda a su padre en su orfebrería. Vemos, bueno, pues ahí conocemos un montón de cosas de lo que es ser orfebre, porque es un trabajo, bueno, pues bastante desconocido, por lo menos para mí. Y bueno, este chaval se enamora.
Perdidamente de un amor platónico.
De un amor platónico, pero que existe, que lo tiene al alcance geográficamente. Quiero decir que lo tiene cerca, pero es una muchacha pues que tiene una situación mucho más alta uh-huh. socialmente. Y bueno, en una época, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? En una época en la que estas eran diferencias, bueno, inalcanzables,
imposibles,
¿no?
de superar.
Entonces, bueno, esto le lleva, y ahí ya no contamos uh-huh. más a realizar una aventura impresionante, que va a ser un camino de conocimiento de uh-huh. sí mismo, en el que le van a pasar pues muchísimas cosas, con un final completamente imprevisto, que es lo que mola, ¿no?
Claro, que debe ser.
Ramón, lo que debe ser. Y bueno, pues una primera novela, además, que uno la empieza y hasta que no la acaba, pues no puede parar. Así es que, Ramón, tu primera novela, después
pues sí.
de que no paras de hacer cosas...
Pues sí, mi primera novela después de muchas series de televisión, uh-huh. alguna película y series documentales, uh-huh. pero me apetecía entrar en el mundo de la literatura. Llevaba mucho tiempo pensando qué podía escribir y de repente un día en una librería de viejo me encontré un manual del diamantista publicado en 1880 en Barcelona y me quedé fascinado con la historia de los orfebres. Empecé a documentarme más y más sobre los orfebres y acabé encontrando la historia de Kimberley y del gran hoyo, el Big Hole de Kimberley, que es un lugar donde a finales del siglo XIX encuentran un diamante al pie de una montaña que con la llegada de miles de mineros de todo el mundo se acaba convirtiendo en un gran agujero de 240 metros de profundidad. Me fascinó la idea de que por un diamante pueda desaparecer una montaña, ¿no?
Se come una montaña entera.
Se come una montaña entera, la ambición del hombre. Uh-huh. Y justo acaba de fallecer mi padre también y empecé a decir, bueno, puedo contar una historia sobre el legado, sobre el amor verdadero, el amor utópico. A mí me gusta decir que es una novela de aventuras a la búsqueda del amor verdadero y que el personaje del orfebre está convencido de que está enamorado de este amor platónico con el que nunca ha hablado. En realidad, ha cruzado dos
y está
frases,
dispuesto a morir por ella,
a morir,
sin saber prácticamente nada de ella, ¿no?
Pero sí. sin darse cuenta que el verdadero amor lo tiene a su lado y se va poco a poco afianzando y se va poco a poco construyendo de una forma que él no se da cuenta.
La vida misma, Ramón.
La vida misma,
sí.
Eso es.
tiene un poco sabor por encontrar. Bueno, siempre necesitamos etiquetar así los libros, claro. sobre todo para que quienes nos escuchen sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿no? A mí me recordaba también a esa sensación al leerlo cuando leíamos El perfume de Susskind, uh-huh. ¿no? Y que fue una novela que fue un bombazo internacional. internacional, sí. Y que, bueno, un poco abría el mundo hacia ese mundo sensorial de los olores, ¿no? Uh-huh. De los perfumes, precisamente, y que veíamos también cómo se creaban esos perfumes. Lo que pasa es que el protagonista era un psicópata, cosa que no tiene nada que ver con tu delicioso protagonista, pero es un poco eso, ¿no? Adentrarse en un mundo desconocido como es el de la orfebrería, ¿no? Y que tiene algo absolutamente mágico, ¿no?
Sí, para mí lo maravilloso de la orfebrería, a medida que fui investigando, era que tiene algo de artesanal, pero tiene algo de ciencia también, tiene algo de estudio. Y me gustaba cómo un joven en aquella época aprende de su padre, ¿no?, el trabajo de la orfebrería, cómo se talla un diamante, cómo se descubre si un diamante es falso o no. Y yo me iba fascinando cada vez que iba encontrando anécdotas, detalles, iba investigando sobre los diamantes, me iba fascinando cada vez más y me iba enamorando de los diamantes. Entonces lo que he intentado en la novela es que el lector, iba a decir espectador ya, sí, fíjate, de formación profesional.
Es un poco lo mismo.
Sí, que el lector sienta ese amor por el trabajo de la orfebrería y por los diamantes.
Pues, ¿cómo encaras este trabajo de una primera novela? Lo hemos dicho antes en la presentación, has creado muchísimas series de gran éxito, como Fariña, en fin, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero eso es montar un mundo entero. Pero bueno, son trabajos, o sea, tienen que ver y no. O sea, que sí,
son distintos porque...
Son distintos, pero bueno, es crear también, claro, una gran historia.
Eso,
¿no?
Es, creas una gran historia, pero a diferencia de la novela, la ficción seriada o el cine, al final el guión es parte de un trabajo de equipo. Es un elemento más en el trabajo de equipo.
Aquí estás solito.
Aquí estás solo, te enfrentas solo a los personajes y a la aventura. La ficción seriada, además, o las series de televisión o las películas, cuando empiezas a escribir tienes que tener una estructura muy, muy cerrada, porque esa estructura es con la que va trabajando el equipo por delante, mientras tú vas escribiendo diálogos, claro, y vas desarrollando más. En este caso, yo me permití la libertad de viajar con el orfebre sabiendo dónde iba a ir. Al final del camino sabía que iba a ir a Kimberley, porque allí estaban los diamantes, pero no sabía cómo íbamos a llegar allí. Incluso me fui sorprendiendo con el Marqués y con Edgueda y con Siaguas.
Con los personajes
y con
que iban apareciendo, ¿no? Que
sí,
no tenías.
Y yo nunca había vivido eso. Y siempre me sonaba como atópico, ¿no? O como un poco a mentira el que los personajes actuaban
por sí mismos.
Y me he encontrado con que es verdad. Que de repente el personaje del Marqués en el barco una noche decide emborracharse y yo me quedo sorprendido de que ese personaje esté borracho en la cubierta, ¿no? Y salgo como el orfebre a ver qué le pasa.
Eso es otra serie, ¿no?
Absolutamente.
Lo que pasa en el proceso creativo, ¿no? Contar eso que ya se ha contado alguna vez, pero vaya, a mí me resulta
mágico,
interesantísimo, ¿no? Porque
mágico.
Hay un punto que es incontrolable y que es genial, ¿no?
A mí lo que me pasó es que llegó un momento en el que ya iba muy avanzado y no era capaz de... Porque claro, al principio vas releyendo, vas revisando y todo sencillo, pero hay un momento en el que ya no puedes ir atrás cada vez. Entonces la musicalidad de la novela, de la arquitectura de la novela, la había perdido. Entonces lo que hice fue, cogí mi salón, lo vacié de muebles, imprimí la novela, la puse en el suelo entera y como si fuera Jack Nicholson en El Resplandor, iba revisando la novela, ¿no? La página a página iba diciendo como si fueran notas, iba viendo a ver si eso sonaba bien.
Funciona bien eso, yo lo he hecho en una
¿Ah,
ocasión
¿sí?
también. Sí, ah, sí, pues es que es la necesidad
muy tranquilo.
Es como un storyboard.
Claro, eso
es. Es la necesidad de verlo en su,
con distancia,
en su totalidad.
Y poder,
¿no?,
sí, analizarlo y decir, sí, ah, mira, aquí suena música, aquí suena música, aquí falta una nota, ¿no? Y aquí voy a meter una
mira,
nota.
Mira, eres el primero que conozco el suelo. Yo, para mí el suelo es importante.
Claro.
En un momento dado
hay que estirar
hay que
la alfombra, ¿no?
Absolutamente. Claro que sí. ¿Habías pensado alguna vez en escribir novela o es algo que te ha venido pues como una iluminación en esa tienda de viejo por tu situación personal, a lo mejor de mayor sensibilidad en ese momento, o,
no, sí,
o era algo que con lo que coqueteabas desde siempre?
Sí, sí me apetecía desde siempre el intentar tocar todos los palos posibles, las series, el cine, el teatro y la novela, claro, o los relatos también, es un género que me gusta mucho, pero nunca había encontrado el momento ni el tiempo para dedicárselo. En el momento que encontré ese manual y empecé a documentarme, dije, bueno, voy a empezar y a ver hasta dónde llego sin tener ninguna expectativa. Esto fue hace más de 4 años y poco a poco fui avanzando. Hice una primera versión que le entregué a Raquel Gisbert y a Emilio Elví. La leyeron y dijeron, vale, está bien como arquitectura de la, sí, novela, pero vamos a empezar a trabajar en ella si te apetece. Y para mí los referentes principales eran seda, opio, nieve, sí, estas historias, porque en el fondo es un pequeño cuento que se convierte en una gran aventura, ¿no? Es el mayor diamante del mundo, suena a cuento pequeño, ¿no? Y de repente la búsqueda de ese mayor diamante hace que este personaje se vaya a una gran aventura. Y con ellos ya empecé a crear lo que es el Orfebre que ahora se publica.
Bueno, pues qué tremenda ilusión tener aquí este Orfebre. Yo quería saber un poquito más de ti, Ramón. Me han contado por ahí que eres un loco de esta película. Mira, te vamos a poner un corte.
Este, mi casa, teléfono.
Me encanta.
Bueno, tú sabes que yo lloro solo con escuchar esto, o sea, me muero por esta película.
Bueno, es la primera película que vi en el cine en mi vida.
La primera no, pero...
siete años recuerdo que mis padres me llevaron, yo vivo en Noia, en un pueblecito en Santiago, al lado de Santiago de Compostela, y me llevaron a Santiago, a los cines de la ciudad, ¿no? Y nos sentamos con mis hermanos, mis padres, y recuerdo que había una niña atrás que no dejaba de llorar. Y yo entendía que había una emoción ahí, pero yo miraba a la niña de atrás y era, esta niña llora. Y ese día me di cuenta que yo quería hacer cosas que salieran en una pantalla.
Es que es una, ir por ver la primera película que ves en la vida, ET.
A ver cómo superas eso el resto
es
de tu vida.
Es insuperable.
Y luego ya me la he comprado y he coleccionado miles de objetos.
Eso he visto, ¿no? Miles de objetos de ET que los tienes, los sigues.
Bueno, los tenía, mi despacho era todo objetos de ET, las estanterías, miles. Pues,
esto
llaveros,
es un friquismo, ya.
Sí, muy friki. lo competía con Manuel, el hijo de Concha Velasco, con Leticia Dolera también. También colecciona, pero a los 40, hace 3 años, dije, ya
se ha acabado.
Sí, tengo que tomar conciencia, tengo 2 hijas, no pueden venir al despacho de su padre y ver todo lleno de test, y que no les dejaba jugar con ellos, que es lo peor.
No, claro, no, ya me imagino.
Claro,
eso, estaban
bien empaquetados.
No, claro. No.
Y lo guardé todo en una cajita y lo mandé a un almacén que tenemos en bambú y está allí guardado todo.
Ah, ¿lo has guardado?
Lo he guardado, sí, no lo he tirado ni dado.
No, tirado, ¿no? Ya me imagino.
Ni regalado. No, lo he guardado.
Lo has guardado.
Sí, está en una cajita allí para que algún día alguien que llegue que sea fanático de test se la daré.
Bueno, a saber qué recorrido va a tener esa colección. Sí. Qué bueno, qué maravilla. ¿Y tus películas? Después de ET, ¿qué te ha ocurrido en el cine? Todo lo que se relaciona con la imagen. Porque, te lo pregunto porque El Orfebre es también tan visual, ¿no? Hay novelas que lo son y otras que no lo son y no desmerecen, ¿no? Pero es realmente, lo vas viendo, ¿no? Vas viendo
yo creo
esa
aventura. Es una cuestión de educación, y yo tengo una educación audiovisual. Y mientras estaba escribiendo yo veía imágenes, el momento en el que cae al agua e intenta encontrar el aire, ¿no? y vienen los flashazos a su mente. Para mí eso es la forma en la que yo narro en lo audiovisual y me gustaba trasladarlo a literatura. A mí me gustaron mucho las películas de los 80 y los 90. Es un cine que me marcó mucho. Yo recuerdo ver Terminator 2 la primera vez y quedarme fascinado. Nunca volví a tener la sensación de Parque Jurásico. Esa sensación de la primera vez que ves Parque Jurásico que dices, ¿pero esto es real o no es real?
Este es un milagro.
Y eso después ya no me volvió a pasar, ¿sabes? Ya no volví a tener, creo que se han hecho cosas maravillosas, pero nada me ha impactado. Yo creo que Parque Jurásico, Terminator 2 o ET es para nosotros lo que debió ser para los de los 30.
King Kong.
Exactamente.
Sí.
¿Sabes? Y ahora se hacen películas maravillosas, pero ya le vemos el truco un poco. Y
bueno,
no tenemos
porque no
esa
tenemos
inocencia.
Ese asombro de,
claro,
de los principios.
No tenemos esa inocencia,
¿no? Claro.
¿No? O la Guerra de las Galaxias en su momento. Entonces yo... Ese cine de los 80 y 90 para mí es insuperable. Y ahora tengo 2 niñas de 8 años, intento ponérselo. Poco a poco les voy poniendo películas.
¿Y qué les parece?
Fíjate, hay algunas que le parecen un poco antiguas. A mis sobrinos, por ejemplo, les parece mucho mejores las nuevas de la Guerra de las Galaxias que las antiguas, algo que me parece horrible.
Espantoso.
Y a mí me encantan las primeras, pero para ellos no. Lo digital no es malo. Sí. Y para mí lo digital es como mentira. Y luego le pongo los Goonies, Cortocircuito, a mis hijas, les encanta. Todas estas películas que a mí, de pequeño, los Gremlins, ¿sabes? Que nos revolucionaban.
Gremlins fundamental.
Claro. Sí. Y
ha habido también como una vuelta, ¿no? Porque hace unos años hicieron también esa película Super 8, ¿no? No sé si, claro, Super 8, Stranger Things, ahora la serie en que se recupera un poco
It,
todo.
La nueva It también, tiene mucho de eso.
También en que se recupera ese, ¿no?
Esa nostalgia,
esa
de, los 80,
nostalgia de los 80.
Y que nosotros la vivimos tan intensamente y yo intento trasladársela a mis hijas para decirle, fíjate, es que en esta época en la que solo ven Instagram, solo ven TikTok, solo ven YouTube, ¿no? Es decir, no, siéntate conmigo a ver hora y media una película. Entonces lo que hacemos es una semana uno, una semana otro, vamos eligiendo una película unos y otros. Yo me veo todas las dibujos animados de hoy y ellas van viéndose pequeñas cosas. Películas, pues sí, tú a Boston y yo a California, ¿no?
Sí.
Se patalean mucho cuando se la pongo, pero luego, una vez entran, les encantan y las vuelven a ver una
tras otra. Bueno, seguro que eso deja un pozo, porque lo sé por experiencia, por mis hijos. Al final, acaban haciendo,
¿no?
Sí, acaban haciendo algo con ello. En cuanto a literatura, este libro está, El Orfebre, tan lleno de cosas que imagino que eres también un lector, ¿no?
Sí,
¿qué es lo que te gusta?
Pues como te decía, yo soy muy fan de Barico, me he leído todo Barico, Max Fermín me encanta, me encantan las pequeñas historias. Hay un libro de relatos que me releo cada dos por tres, que es Ethan Coen, del guionista de cine, de los hermanos Coen. Pues Ethan Coen escribió un solo libro de relatos, que es una joya y que está descatalogado, y que cada cierto tiempo me vuelvo a leer. Me encanta Ferdinand von Schirach, me encanta Crímenes, Terror, Tabú. Me gustan mucho las historias que no son muy extensas y que de alguna manera me
que tienen un final redondo, son todas historias
que cierran muy bien y que te dejan muy sorprendido en el final, porque creo que el viaje es maravilloso, pero si el final por encima es bueno, es increíble ya.
¿De qué manera eliges o creas estas series que tanto éxito están teniendo, ¿no? Y que son tan fantásticas, ¿no? ¿Cuál es la línea que sigues?
Siempre hay algo de pozo de realidad. Siempre nacen de la realidad. La primera que hicimos en Madrid fue Desaparecida y se basaba en una historia que yo había vivido de un amigo mío que había fallecido y había tardado mucho en llegar el cuerpo a casa de sus padres, y yo vi la angustia de una familia esperando días y días las cenizas de este amigo mío. Gran Reserva nace de una estructura familiar muy parecida a la mía, ¿no? Mis padres, mi padre era viudo y se había quedado con un niño, mi madre era madre soltera, se casan y tienen a mí y a mi hermano, y esas estructuras familiares curiosas me gustan mucho. Gran Hotel, tuve una visión un día que para mí era un hotel con Agatha Christie.
Sí, esos hoteles así de esos años, ¿no? Sí.
Fíjate, yo... la forma de contar que tengo yo, las historias que más me gustan, vienen de mi infancia, porque en televisión, la señora que nos cuidaba, cuando nos quedábamos en casa porque estábamos enfermos o porque no había clase, nos ponía todas las telenovelas de la mañana, ella las veía una tras otra y nosotros con ella. Entonces Los ricos también lloran, claro. Hotel, Falcon Crest, Los grandes amores, Los grandes desamores. Y al final, si analizas la ficción que hacemos nosotros, lo que hacemos es una dignificación del melodrama. La telenovela estaba muy denostada.
Como Velvet, ¿no? O sea,
Velvet es una dignificación de la telenovela. Gran Hotel, lo mismo. Bajo Sospecha, un poco menos, pero muchas de las chicas del cable, ¿no? Es grandes amores, grandes desamores, grandes pasiones, ¿no? Que nosotros las dignificamos y las rodamos como si fueran grandes historias. Y de repente el público, que veía esas historias y se sentía un poco avergonzado, de repente dice, ¡ay, no! Puedo verlas y puedo sentirme orgulloso. Y de repente 4,5 millones ven Velvet.
Son de calidad, ¿no?
Claro.
Ya son de calidad y ya...
Pero estás viendo La Cenicienta.
Sí, claro.
Pero te enamoras de La Cenicienta y 4,5 millones de personas ven el final de Velvet cuando La Cenicienta y su príncipe se vuelven a encontrar, ¿no? Y vuelven y se casan.
Sí.
Y luego, a mí las historias que me gustan mucho son, como te decía, las que vienen de la realidad, tanto en lo documental como en la ficción, por ejemplo, Fariña, ¿no? O El Corredor de la Muerte, que estoy trabajando, que estamos terminando ahora, que también está basada en un libro de Nacho Carretero sobre la historia de Pablo Ibar. Yo creo que la realidad es tan rica que qué difícil lo tenemos los que contamos historias para superarla.
¿Y cómo se lleva? Porque ahora mismo, claro, hay una competencia brutal, ¿no?
Brutal.
Entre plataformas como nunca, de hecho, ¿no? O sea,
vivimos el momento más maravilloso,
más
pero ha cambiado la tele.
Pero por otra parte, o sea, yo digo que ahora mismo, y bueno, no lo digo yo, lo dice la gente que sabe, que ahora mismo el cine está en las series, ¿no? O sea, estamos viendo unas series que yo soy una adicta total y que además a veces tengo una sensación de pérdida de tiempo que digo, no puede ser, no puede ser.
Intento verme un capítulo de cada una, pero solo uno. Intento no engancharme.
Ah, no. Yo es que si no me veo tres seguidas,
no engancharme.
Bien es cierto que durante la semana no puedo. Entonces me doy unos atracones así de fin de semana, que son un clásico. Pero bueno, ciertamente no me había pasado antes.
Claro.
Es decir, a mí no había nada en la tele que me enganchara.
De esta manera.
De esta manera, en absoluto. Vamos,
no,
en absoluto.
Es que la oferta es bárbara.
Y claro, me imagino que para ti y para tu equipo y tal, debe ser bastante... bestia, ¿no?
Sí.
Estar con tanto y tan bueno, ¿no?
Es muy llamativo porque la tele ha cambiado. La tele ha cambiado. De hace 3 años ahora, es un negocio distinto. Yo hace 3 años sabía de tele, ahora no tengo ni idea de tele.
Te tienes que estar continuamente
sí, analizando
al día.
Qué funciona, qué no funciona. Yo te podría decir una serie, si va a funcionar o no, hace 3 años en televisión en abierto en España. A día de hoy, 45 Revoluciones, que es una serie maravillosa y que yo estoy convencido que acabará funcionando en plataforma el día de mañana, está haciendo los peores datos de audiencia históricos de una serie en España. Y es nuestra. Y yo ayer me veía los últimos capítulos en la sala de mezclas de 45 Revoluciones y sigo sin entender por qué la gente no la ve. No soy capaz de analizar dónde está el fallo. Yo siempre he sido muy crítico con las series de Bambú. Las primeras series, Guante Blanco, nuestra primera serie fue un fracaso, un batacazo absoluto.
¿Y sabes por qué? O sea, ¿reconoces por
qué? Sí. ¿Sabes lo que hice? Era la primera serie de Bambú, 3 capítulos y nos retiran de antena, que eso pasaba antes, que te retiraban de antena. Teníamos 8 grabados. Yo me fui a casa durante 3 meses e hice la autopsia de la serie. Y durante día tras día me veía la serie, capítulos de la serie, para intentar analizar en qué habíamos fallado. Sacamos un decálogo de, vale, cometimos estos errores, pam, 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 y de ahí nace Gran Reserva, nace Gran Hotel, nace Hispania, nace Velvet, nace Bajo Sospecha, nace Las Chicas
de
Cable.
Eso es lo que se dice, aprovechar el impulso del enemigo, ¿no?
Claro, o sea, es que si no lo haces...
Convertir un error en algo fantástico, ¿no?
Cierto es que de vez en cuando nos metemos otro batacazo para no olvidarnos de que eso está ahí. No hemos acertado siempre.
Es inevitable,
claro.
Ramón.
Pero a mí me parece que es muy importante analizarlo. A día de hoy, como no hay una audiencia clara, yo no sé la audiencia exacta de Netflix, no sé la audiencia exacta de Movistar, ni la de Apple, ni la de Amazon, ya no sé quién queda en Antena 3 en televisión española, en Telecinco, viendo la cadena, porque queda poca gente y la poca que queda es muy móvil, ¿no? Y queda para grandes eventos. Entonces, es muy difícil decir, vale, voy a crear una serie para Netflix bajo estos parámetros y va a funcionar. Porque dices, o no, ¿sabes? Porque no sabes quién está al otro lado. O voy a crear esta para Movistar y va a funcionar. Entonces, juegas
y
un poco ya...
Y llegan en tropel nuevas generaciones que directamente la tele no existe para ellos. O sea, no existe.
Y la ven de otra manera.
La ven de otra manera, va a haber otro cambio todavía más violento, ¿no? O sea,
y otra forma de contar, que a mí me apetece mucho ver también cómo llega la literatura. Porque esa gente que ve microcápsulas audiovisuales va a contar las películas de otra manera y acabará escribiendo de otra manera.
Claro.
Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico en la narración.
Muy interesante.
Interesantísimo. Para mí somos unos afortunados de poder estar viviendo este instante. Seguramente nos quedaremos mayores en nada y esta nueva generación nos arrasará, pero diríamos, oye, cuando vino la ola yo estaba allí.
Claro,
¿no?
Que sí.
Y
claro,
vi cómo
sí.
Nacían este chico y este chico y esta chica y esta chica que han creado nuevas series maravillosas.
Y Ramón, aunque sea una banalidad preguntarlo, ¿dónde has encontrado el tiempo para escribir el Orfebre y cómo escribes? ¿Cuál es cómo lo haces? ¿Por la mañana, por la noche, cotillame un poco?
Duermo muy poco, muy poquito, duermo 3-4 horas al día.
¿Y te sientes bien?
Sí, me siento muy bien. Llevo muchos años haciéndolo. Saco esas horas que no tengo de sueño, las dedico a escribir, o bien series o bien literatura. Las vacaciones las dedico durante estos 4 años, las he dedicado a la novela. Y luego aprovecho siempre que tenemos viajes, viajamos mucho por trabajo, esos viajes yo los dedico sobre todo a escribir literatura. Entonces, bueno, entre esos espacios de tiempo...
Los trenes son inspiradores.
Sí, los aviones también, las 12 horas de avión hasta Estados Unidos o cuando te vas a Asia, eso os ayuda mucho también. Y luego también hubo una fase, sobre todo después de ir a Sudáfrica a documentarme, de...
Fuiste, he estado leyendo que fuiste a las minas, ¿no? Para ver cómo fue aquello. Minas, bueno, vamos a ponerlo un poco, bueno,
donde va el orfebre a buscar el gran diamante, en Sudáfrica, en Kimberley.
Sí, sí.
Claro, yo me encontré un momento en el que yo conocía Barcelona y me documento sobre Barcelona a finales del siglo XIX y es bastante sencillo, dentro que cabe, hay muchos libros, hay diarios, sobre Ámsterdam también, encontré 3-4 libros que me valieron suficiente para documentarme y ya conocía Ámsterdam también. El caso es que cuando empiezo a bajar en barco hacia Sudáfrica, yo veía que llegaba a Sudáfrica y decía, yo no sé cómo desembarcar ese barco, no sé a qué huele.
No lo he visto, no he estado, no sé nada.
Es que es muy complicado. Entonces,
bueno, Salgari, fíjate que escribió todos los sandokanes sin haber estado nunca, ¿no?
¿No me digas?
Pero, sí, desde la mesa camilla de su cuarto en Turín.
Y sin internet.
Ni sin internet y sin nada, o sea, pura imaginación. De hecho, está todo lleno de absurdeces.
Claro.
Si lees pero bueno, que son fantásticos.
Sí, bueno, pues la aventura lo soporta y es cierto que en aquella época tampoco era nadie tan exigente.
No, bueno, y no tenías no podías hacerlo, está, ¿no? Ahora que podemos hacerlo, sentimos la necesidad de hacerlo.
Entonces, llegaba a Sudáfrica en la historia, tenía el armazón, pero el armazón lo soporta todo. Y de un lunes le dije a mi chica Tere, me tengo que ir a Sudáfrica porque no puedo contar esto y va a ser una mentira si escribo sobre Sudáfrica sin haber estado allí. Contacté con una señora, Carmen, argentina, que vive en Sudáfrica, me recomendaron como guía y me fui a Ciudad del Cabo de lunes a lunes. El lunes siguiente estaba en Ciudad del Cabo y le dije, mira, Carmen, esta es la historia del orfebre. Va de aquí a aquí, desde que llega a Ciudad del Cabo hasta que llega a Kimberley y vuelve. Necesito que me ayudes a hacer este viaje con él. Uh-huh. Entonces Carmen me fue llevando sitio a sitio a todos los lugares donde el orfebre estuvo. Ella decía, aquí habría estado el orfebre, aquí se habría vestido, aquí habría comido, aquí habría intentado coger el tren. Estuvimos en Ciudad del Cabo 4 días y de Ciudad del Cabo cogimos un avión a Kimberley porque yo necesitaba ver cómo una montaña desaparece y se convierte en eso. Y el monte era talado, ¿no? Que están todos los residuos. Necesitaba ver todo eso. Y estuvimos otros 4 días allí, que fue muy impactante, porque es una ciudad que debería ser la más rica de Sudáfrica.
Y es un desastre.
Un desastre. Es una zona deprimida. Mm. Parecen los arrabales de Los Ángeles. Es un lugar donde no puedes salir solo a la calle. Claro, tienes que salir con escolta, con
conductor. Es una de las zonas más peligrosas del mundo, tengo entendido.
Eso es.
¿No?
Johannesburgo, Kimberley, toda esa zona es muy, muy peligrosa. Mm. Y te atracan a la mínima, porque... Claro, tú sales a la calle y te das cuenta que es que no tienen nada, no les han dejado nada. Se llevaron de allí 2.400 kilos de diamantes y no les dejaron una industria, no les dejaron nada. Y para mí eso fue muy impactante también, ¿no? Ver cómo gente pobre, los Bushmen, los indígenas, todavía viven en una colonia allí. Los Bushmen no se relacionan con el resto de la población. El Estado les da un salario mínimo para que puedan vivir y como no se relaciona con el resto de la población y no tienen trabajo, acaban alcoholizados. Entonces, ni a los indígenas los cuidan, ¿sabes? Es todo muy, muy deprimente.
Como los indios americanos en su día.
Exactamente igual. Uh-huh. Entonces, volví de allí muy impactado de lo que había sido. De
pero qué gran material para volcarlo aquí, maravilloso, ¿no? Porque además se nota esa emoción al contarlo.
Y ver el desierto del Karoo, ¿no? Poder poner un pie en el desierto y ver ese polvo del desierto, ¿sabes? Claro, a mí me emocionaba, se me pone la carne de gallina ahora, el haberlo imaginado tantas veces y el poder estar allí y decir, vale, ahora puedo contarlo. Ahora puedo contar las ternitas, puedo contar a qué huele, puedo contar todo esto, ¿sabes? La verdad que es muy complicado, o a mí se me hace muy complicado, escribir sin
ver,
palparlo.
Sin tocar, sin oler, sin saborear el lugar.
Puedes escribir, pero... Aunque nadie se dé cuenta, como con Sandokan, yo siento que nosotros mismos, cuando lo hemos escrito, ¿no? Y supongo que a ti te pasa, te sientes un poquito fraude.
Sí,
¿no?
Sí.
Es vale, a lo mejor nadie lo nota, pero yo me
estoy
notando.
No, y además, desde luego, no escribes con la misma emotividad. O sea, eso es indudable. Bueno, hablo por mí, no sé.
Cuando el orfebre ve el faro, yo vi el faro la primera vez que me lo enseñó Carmen cuando me llegó allí. Y ahora de el faro.
Claro,
y
estás relatando lo que tú viste.
El hospital de Somerset, el New Somerset. Y la estación de tren, ¿no? Y caminas por allí y ves cuando los orfebres se encuentran con la hija de los del hotel, ¿no? Y caminar por la misma calle, ¿no? Y entonces todo huele distinto. Aunque luego no lo conviertas en una novela descriptiva, uh-huh. ¿sabes? Aunque no seas Humberto Eco y cuentes cada detalle. Pero la esencia yo creo que se queda.
Sí, está allí. Bueno, por cómo hablas, Ramón, me parece que vas a seguir escribiendo novela, ¿no? Porque
espero
te
que
veo
sí.
que estás así enamorado, ¿no?
Sí,
estás,
bueno, a mí me encanta contar historias.
Sí, de la forma que sea,
De la
¿no?
forma que sea. Entonces, es cierto que las escribo cuando me emociono. Y las escribo cuando creo que...
Bueno, las novelas te llaman, las historias te llaman.
Siempre.
Hay un momento en que te llaman y, bueno, tú tienes la capacidad de hacerlo en diversos formatos.
Empiezas a teclear y dices, bueno, y esto empieza a crecer, ¿no? Y yo me emociono mucho, yo lo vivo muy con mucha pasión. Y el día que pierda la pasión diré, bueno, pues acabó. Esto dejo pasar.
No la vas a perder, eso forma parte del carácter.
Espero que no.
Ramón, querido, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Repetimos El Orfebre, Ramón Campos, en la editorial Planeta. Está ahora mismo en todas las librerías, así es que podéis comprarla y disfrutarla. No os va a defraudar. Buenas noches, querido.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos.
Y nos vamos con Danza Invisible, porque como nos vamos ahora a transitar la parte invisible de este mundo, que es la que ocurre cuando cerramos los ojos, pues qué mejor manera de despedirnos que con esta canción. Nos vamos, pero eso sí, os esperamos mañana. Y no nos vamos sin antes contaros un cuento para que cerréis los ojos de una manera mullida. Mañana, a la misma hora de siempre, a las 12:30 a.m., os esperamos a Amalio Varela a la realización, Alma Espinosa a la producción y Eva Guillamón, que es quien os habla y os dice buenas noches.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Paraíso al revés, de Rogelio Guedea.
Sleep well, my love.
Picando una cebolla la otra tarde, me rebané un dedo. Prácticamente me corté la yema. Entonces lo que hice fue pegarla otra vez. La dejé ahí, creyendo que se adheriría de nuevo a la carne y sus fibras recobrarían la entereza de antes, fundiéndose y confundiéndose con sus fibras hermanas, brevemente ausentes. Pero no fue así. El trozo de piel quedó mal, pegado como por encima, endeble de uno a otro borde. Entonces pensé que eso pasaba un poco como cuando una mujer que amamos nos deja un buen día y al día siguiente intentamos recuperarla. Algo así de su carne ya no termina de adherirse bien a la nuestra. Ni sus ojos nos miran como antes en el desayuno, ni sus manos nos acarician la espalda de la misma manera tierna al volver del trabajo. Y su alma, como su amor, queda colgando de un hilo en las orillas del viento, a la deriva, y entrada la noche uno, quebrado en dos pedazos, termina andando por las calles, peor que un fantasma.